es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @essexoradio. ¿Crees que lo sabes todo sobre sexualidad femenina? ¿Te consideras buen amante? ¿Las mujeres se vuelven locas por ti? Pues tenemos algo que decirte. No hay mujeres frígidas, sino hombres inexpertos. No es justo culpar a los demás de nuestros problemas o limitaciones, lo que no descarta que todavía siga habiendo hombres y mujeres ineptos en materia erótica, y lo peor de todo, con pocas intenciones de aprender, puesto que creen que se han revisado ya el temario entero. Así que hoy vamos a ver qué cosas podemos hacer para satisfacer a una mujer. Esta noche, en Es Sexo, vuélveme loca. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. Crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave. Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Vuélveme loca. ¿A ti qué te vuelve loca?
Ay, a mí
tantas cosas dirás.
Muchísimas cosas. Es que tantas que ahora no podría decir.
Bueno, las vamos a ir pensando esta noche, porque además este programa se lo dedicamos a las mujeres, pero es que el martes que viene tendremos su
homólogo masculino.
Claro, vuélveme loco. O sea, que no os creáis que los hombres os vais a quedar sin vuestra buena dosis de locura. Por cortesía, empezamos con las mujeres. Y ya para empezar a abrir boca, pues una manera de volvernos locas o de volverlas locas es el Lili 2 Bailelo. Esto es un juguete erótico de Lelo que está especialmente pensado para las mujeres.
Tocaba, ¿no? Porque llevamos toda la temporada recién estrenada, es cierto, pero toda la temporada con juguetes Lelo para hombres.
Sí, sí. Bueno, que también son una novedad en el mercado porque
sí,
los hombres
supuesto.
Se quejaban con mucha razón de que había
con
más juguetería
la
para las mujeres.
Pero
¿no?
Acostumbradas como estamos a que la juguetería piense primero en nosotras, pues quieras que no, era una cosa
pues claro, claro, nos sentíamos ya un poco abandonadas,
desplazadas.
Efectivamente, bueno, pues volvemos a la carga con el Lili 2, que es la segunda generación de este pequeño y potentísimo masajeador, que es una auténtica máquina de placer, con además aromatizado con una fragancia Lelo. Es que ya se inventan unas cosas que es que más potente, más bello y más discreto. Este Lili 2 es perfecto para disfrutar a solas o en pareja durante el acto sexual. Además ahora cuenta con un toque de fragancia, como os decía, para obtener múltiples sensaciones, tanto si eliges el seductor Burdeos y chocolate, por ejemplo, o el romántico rosas y glicinias, como el relajante lavanda y miel de manuca. O sea,
son todos, olores de lo más cotidiano.
De lo más, sí, sobre todo, bueno, sí, todos. La
todos,
verdad,
todos, porque rosas y glicinias.
Mira que bien
yo
huele
lo de lavanda
la
y miel de manuca no sé ni cómo huele. La glicinia tampoco, por supuesto.
Sí, lo sabes. La glicinia sí lo sabes porque es
entonces
un olor.
Entonces no sé que lo sé.
que está ahí en los matorrales y que a veces uno pasa y si sabes un poquito de plantas dices, ¿cómo huele? Pues
a mí el olor que me encanta de las plantas es el del jazmín, de esas plantas callejeras, y el de unas flores que en mi pueblo les llaman Don Pedros. O pelicones, es que no sé, son esas que son así aparentemente matojos también, que son unas florecitas generalmente de colores pastel o blancas, rositas, que se cierran por la noche y se convierten en capullos y cuando sale el sol se abren.
Pero son esas grandes, son grandes, es el fruto de la pasión.
Ese es el fruto de la pasión.
Sí, son las grandes, sí, no, que tienen dos pistilos así como...
Pero la flor es pequeñita, ¿eh? Es como, no tienen pétalos, es un mismo pétalo que comienza como una trompeta, ¿no? Como la parte final de una trompeta.
No sé cómo se llama. Esas
pues
huelen.
Esas se llaman en... Increíble. En mi pueblo se llaman Don Pedros.
Bueno, las glicinias las conoces. Las glicinias son que parecen como tienen como forma de uva y tienen muchas, muchas, muchas flores. Color morado, lila...
Sí, como las lilas, parecidas a las lilas.
Sí, y tienen un olor divino.
Me gusta mucho cómo huelen también.
Pues fijaros, el Lili 2 de Lelo huele a todas estas cosas, o sea que no podemos dejar de tener uno en nuestras casas. ¿Y de qué manera? Pues por ejemplo comprándolo, los metéis en la página web de Lelo, www.lelo.com, y ahí pues lo vais a tener todo. ¿Que no? ¿Que queréis participar en nuestro concurso? Pues todavía mejor, qué duda cabe. ¿Nuestro concurso en qué consiste? Os pedimos que enviéis una fotografía de un lugar o de un objeto que os lleve a recuerdos apasionados. Apasionados desde el punto de vista sexual o sentimental, lo que queráis. Algo que os recuerde algo muy, 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 muy bonito. Algo inolvidable. Enviáis esa fotografía a sexo@esradio.fm, sexo@esradio.fm, y a pie de foto nos explicáis qué sucedió en aquella ocasión. Y los jueves, en Es la mañana de Federico, a las 11:30 de la mañana, pues os diremos quién se ha llevado esta semana el Lili 2 Bailelo. Bueno, en cuanto al tema este tan controvertido de cómo volver loca a una mujer, que equivale a cómo satisfacer plenamente a una mujer, bueno, pues aquí hay mucho cacareo, ¿no? Porque se dice de todo y yo creo que las ideas están cada vez más confusas, incluso las de las propias mujeres.
De las propias mujeres, seguro. Vamos.
¿Verdad? Bueno, lo que está claro es que hay que trabajárselo. O sea, que no es gratis, ¿eh? Que tener a una mujer enloquecida de amor no es fácil.
No, así por defecto.
Sobre todo mantenerla durante un tiempo.
Quien piense que el sexo es algo instintivo y que cuando llegue el momento algo en nuestro cuerpo, cabeza o en cualquier parte nos dirá lo que hay que hacer, confía demasiado en la madre naturaleza. Yo creo que hay que confiar, pero es verdad que un poquito de ayuda no viene mal. Los que crean, por otra parte, que viendo material porno pueden hacerse con una guía de por dónde van los tiros y aplicarla punto por punto a la realidad, sobrevaloran el poder didáctico de los medios audiovisuales, y quienes aborden el sexo como una materia de estudiar con metodología científica, con libros, estadísticas y estudios que los hay por doquier, llevados a cabo por prestigiosas universidades, conseguirán que el sexo pierda toda su magia.
Y entonces diréis, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para informarnos?
No hay manera. Según bueno, estas tres
no,
cosas.
Claro, no hay manera, pero sí, hay manera. Escuchando es sexo, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, que nos lo hemos dicho como una no manera.
Más lejos, ¿eh? Claro, claro. Bueno, los caminos que conducen a la sexualidad con mayúsculas, cuando uno siente lo que realmente significa la palabra placer, desde luego son infinitos y son tan variados como personas, mujeres en este caso, o hombres ahí en el mundo. Como en la danza, o la música, o la cocina, o la pintura. Todo lo que signifique poner en marcha la creatividad, pues el secreto para dar placer no puede ser solo técnica o solo talento, aunque bien es cierto que yo sí creo que si sabes la teoría, bueno, pues mejor que
la
si no sabes
igual
nada.
Te va mejor.
Claro. Los conocimientos son importantes, por supuesto, pero si no hay algo de magia, algo que sucede sin buscarlo, algo que no tiene nombre, algo intangible, pues el sexo siempre se convertirá en algo mecánico.
La clave está en la atención y en el cuidado. Si escuchamos las señales del propio cuerpo, si nos permitimos sentir, si buscamos el placer del otro a la vez que el placer propio, posiblemente el resultado será el mejor para ambos.
Desde luego hay que estar conectados. O sea, esta desconexión permanente que tenemos prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida, porque vivimos de un modo muy, muy disperso, siempre intentando estar... perdón. en 7 sitios a la vez, pues no funciona.
Eso no funciona. Y además es que yo pienso siempre cuando... Que el sexo, bueno, se puede parecer a cualquier arte, ¿no? Y entre ellos a la música. Y cuando tú escuchas a esta gente que se pone a improvisar en grupo sin apenas conocerse de nada, o probablemente sin no conocerse de nada en absoluto, y los ves que tienen una interacción maravillosa, ¿no? Como improvisan y crean una pieza mágica,
única,
y luego te dicen, bueno, sí, el secreto está en escuchar al otro, ¿no? Y dices, pero escuchar al otro, pero claro, pero ¿cómo lo escuchas si estáis tocando casi a la vez? No, tú escuchas al otro y o le contestas o le haces una segunda voz. O sea, básicamente el secreto está en escuchar, pues en el sexo absolutamente igual.
Sí, lo que pasa es que a veces no es tan fácil escuchar, no es tan fácil
bueno,
ver.
Porque hay mucho ruido,
ni
¿no?
comprender, porque tenemos
también
mucho
hay mucha
ruido
tensión,
en la cabeza.
Hay mucha expectativa, hay mucha
miedos.
Lección aprendida de memoria, de esto hay que hacerlo así.
Y la inseguridad,
pero...
los miedos, todo esto, ¿no?
Y solo escuchamos una cosa. Tú te leíste el libro este, que yo creo que todos los intérpretes o estudiantes e intérpretes, actores, se lo leen, que es El actor y la Diana de Declan Donnellan.
Pues
a mí me parece el mejor libro de interpretación.
Bueno, ese es un libro que sirve para la interpretación
para la
y sirve para la vida en general.
Es una cosa maravillosa.
Mm.
Cuando él diferencia entre atención y concentración y dice, la concentración, caca. Porque es que te sume en un universo tan propio del que no puedes encontrar una salida. Ahora, la atención, muy bien. Pues me parece algo parecido, algo muy similar, ¿no? Es como, tú no puedes estar solo subsumido en un mundo que es tuyo, donde solo influye lo que tú sabes del sexo, lo que sabes del sexo por lo que has leído, por las parejas que has tenido, por lo que te gusta a ti, porque en realidad ese es solo tu mundo, ¿no? Y
además,
ahí
la atención viene de atender al otro, precisamente. Es decir, no deja de ser un efecto empático también, ¿no? Uh-huh. Y de compartir
claro, lo que está pasando
lo que
allí,
está sucediendo.
¿No? El crear una cosa entre dos personas.
Pues una buena manera para estudiar o comprender mejor lo que nos gusta, yo creo que es escuchar a Óscar Ferrani, fíjate.
Sí, yo también lo creo.
Porque con Panorama para jugar, ya le tenemos aquí, pues diréis, buah, a mí no me gustan los juguetes eróticos o estas cosas tampoco me interesan. Pero es que va más allá de eso.
No, es que a veces... Oscar es como lo que decíamos de Declan Donnellan y el actor y la Diana. Él es que te da una especie de conocimiento multidisciplinar.
Claro, pero además a través del juguete, igual que cuando éramos pequeños, a través de los juguetes cuando éramos pequeños, cuántas cosas hemos aprendido de nosotros mismos, ¿no? De lo que nos gustaba.
Bueno, pues...
Pues lo mismo pasa con las cosas que nos trae Óscar Ferrani en Panorama para jugar. ¿Cómo nos anima esta música? ¿Cómo nos anima a ver aquí, verdad, a este hombre tan sexy, verdad, Eva? No me dejéis mal aquí con los amigos que nos escuchan. ¿Qué pasa? ¿Que no es sexy Óscar Ferrani,
sí,
Eva?
Sí.
Además, a ti todavía no te hemos dado paso, ¿eh?
Buenas noches.
No
es verdad,
te hemos dado
yo
paso.
Te hago hablando, me voy a callar.
A ver, vamos a hablar de lo sexy que es Óscar.
A las del radiotaxi las tiene
fascinadas.
Yo cada vez que pido un taxi, yo no sé si te lo dije la semana pasada, ¿te lo dije? No, digo completamente
en serio.
Porque
¿serio?
Cuando
cuéntalo,
pido el taxi
cuéntalo.
Y me coge el teléfono una chica que yo, claro, no las conozco, pero tantos años pidiendo taxis, y entonces una siempre dice, Óscar, oye, qué bien que hayáis...
No, pero dice, pero es Óscar.
No,
claro, antes, ¿no?
No, pero no, esta última ya sabía perfectamente que Óscar era, no tuve que decirle ninguna otra indicación.
Eva, qué ojos tan bonitos tienes.
Calla.
Esta noche.
No, que no te he dado paso.
Óscar,
a callar.
Vale, otra vez.
Porque yo llevo lentillas.
Estamos hablando entre chicas ahora mismo. Entonces,
no,
¿qué
más entonces
dices?
Esta sabe perfectamente, que no voy a decir, por supuesto, el nombre de la calle de Óscar, pero se lo sabe perfectamente.
Bueno.
Yo digo, taxi para Óscar. Y entonces hay que recogerlo en la calle tal, digo... Sí, así un poco aterrada.
Pero y te hizo incluso alguna pregunta al respecto.
Sí, sí,
¿no?
me dijo que si era realmente tan guapo como parecía por la voz.
Pues sí,
dijiste,
y más.
Pues no tanto.
Y sí, que no te he dado paso.
Es verdad, está rebeldón,
de verdad. O
es
sea...
muy guapo, lo que pasa es que es muy pupas, es que Óscar es muy pupas.
Es ese San Benito que tengo por ahí.
Pero
en
que no te he dado paso.
Es verdad,
pero
cállate
no
ya,
es que
hombre,
seas Óscar. Pupas porque te pasen cosas, es que porque tú mismo crees que todo lo que te pasa es un pupa.
Buenas noches, Óscar Ferrani, bienvenido a Sexo.
Buenas noches, amiguitas.
Estábamos hablando de nuestras cosas, Eva y yo.
Y mira, por ejemplo, ahora mismo creo que esa camisa bonita que llevas, tienes que lavarla con un detergente para ropa blanca.
Sí, o con un poco de bicarbonato.
Pero si son las luces estas que tenéis aquí, hombre.
Es que no, yo también tengo ropa blanca que sufre de grisáceo.
Hay que poner bicarbonato.
He estado en un almacén moviendo cajas y tiene 2 kilos de polvo, a lo mejor.
Ah, o sea, que tienes hecho un guarro. ¿También?
Un poco sí.
Pero un guarro de los que nos gustan o un guarro de guarro.
Lo que se oye solo se ve con la mente, y en la mente nadie ve mi exceso de polvareda en la camisa.
Bueno, mira, vamos a lo que nos interesa.
Vamos al panorama, ¿no?
www.laamantis.com.
Eso, net.
Net.
Es martes, ya. Para mí ya es casi como lunes.
Ni siquiera tienes.
Lo repito. www.laamantis.net. Nuestra juguetería erótica favorita. Tenemos tiendas físicas, además de la tienda online. Dos en Madrid, ¿eh?
Una en la calle Rivera de Curtidores, número 10, y la otra en la calle Pelayo, número 46. El Rastro y Chueca, respectivamente.
Fíjate, en pleno centro de Madrid, y además también una en Barcelona.
Pues sí, la Benjamina de las tiendas físicas Amantis, en el barrio de Gracia y en la calle Turrenda Loya, 145.
Yo lo paso fatal cuando Óscar tiene que decir las direcciones de las
Siempre
tiendas Amantis.
Siempre pensamos que no.
Porque
no
llega un momento...
La va a liar, el número.
En que cierras y los ojos como si tuviera que recordar la raíz cuadrada de 64.
Eres una mala persona
de
desvelando
momento,
mis
le he liado
técnicas
solo
radiofónicas.
No, pero tú no te has dado cuenta nunca. Y no es por lo de la Turrenda Loya 145, es por... Dices la primera tienda en Madrid y ya la segunda es como... Cierra los ojos como pidiéndole a Dios que no se le vaya... El número este que...
Todos se mosquean y nunca me las apuntan, las chuletas.
Como si no conociera las tiendas de Amantis, que se pasa el día ahí.
De unas a otras, porque además yo no tengo hogar.
Además.
Porque yo no tengo hogar, dice.
Mi hogar son los
estantes. Pues la del taxi sabe perfectamente dónde está tu casa.
Oye, pues puedes venir a nuestra casa. Óscar, no seas tontorrón.
No me fío yo un pelo. No me fío un pelo.
¿Qué le has dicho? ¿Que vaya a tu casa?
Y a la nuestra, he dicho.
Pero ahí está, por favor. Parece mentira que no conozcas a Óscar. Óscar no pisa las casas de sus compañeras de trabajo.
Yo la vez que le invité a cenar y veo
a ver lo que vas
aparece.
A contar a Llanta, por favor.
No, y no estábamos solos, era una cena con el equipo. Y veo que aparece y no se atreve a cruzar el umbral de casa, dije, uy, ¿puedo pasar?
¿Sabes qué pasa? Que las casas desprenden una energía personal muy importante y yo soy muy prudente con eso de entrar o desentrar cuando ando en espacios a los que no se me ha invitado a acceder.
No, pero claro. Si es que estabas invitado, eso era lo
peor.
Yo
estaba invitado al jardincillo ese, al porche inglesito.
Bueno, ¿y cómo te vas a proyectar desde la luna, desde el pirulí? ¿Cómo lo haces?
Allá entra la familia, ¿qué tal?
¿Cómo están todos? Lo tienes que pasar por el salón. Bueno.
Sois unas malas personas y os odio de todo corazón.
10%, digo, ¿cuánto?
Sí, un 10% de descuento, es verdad.
Te está boicoteando tu sesión, Oscar, te está boicoteando la sesión.
Y esto ha sido el panorama para jugar de hoy. Buenas noches y buen sexo.
Mañana miércoles hablaremos de límites.
No, si hoy hablamos de Vuélveme Loca.
Sí.
Claro, por eso he dicho mañana miércoles hablaremos de límites.
Mañana miércoles lo tenéis calentito el programa, yo estoy un poco asustado.
¿Cuál es la pregunta
del concurso
de Amantis? Por favor, vamos a centrarnos, ¿eh?
La pregunta era algo así... Como, ¿existen juguetes sexuales de cristal aptos para su uso íntimo? ¿Es posible esto de un juguete, un dildo de cristal o no es posible? Qué fácil, por Dios de los dioses.
No vamos a decir nada, ¿eh? No vamos a dar ninguna pista porque si no, luego Eva se enfada y tiene toda la razón.
No, pero es que no la dais, pero luego en cuanto me despisto ya estáis dando las pistas.
Bueno, pues somos buena gente porque queremos que se lleven el premio de Amantis. ¿Cuál es?
Pues uno de vosotros, de entre todos los que acierte, se va a llevar 100.000 litros de lubricante íntimo a base de agua. Otros 100.000 litros de lubricante íntimo, pero esta vez a base de silicona. Además, 250 mililitros de aceite de masaje Desliz Burlesque, que es una delicia con base mineral de aromas de nuez, almendra, cítricos y maderas, para deslizarse como a cada uno desee y le dé gustito. Y luego, además de los dos lubricantes y el aceite de masaje, un vibrador, esta vez el Minimas de Amantis, un masajeador vibrador multiusos que tiene cabezales intercambiables y el tamaño pues más o menos de un mechero clipper. Es un vibradorcito muy potente, muy compacto. Y además, un juego de plumitas con cordel para cosquillear ahí los recovecos anatómicos y disparar las terminaciones nerviosas. Así que dos lubricantes, un aceite de masaje, un vibrador y unas plumitas de cosquilla para el afortunado o afortunada nada, que nos diga si existen juguetes de cristal o no.
No sé. sexo@esradio.fm, este es el correo electrónico al que podéis escribir, no podéis participar en redes sociales, solo en el correo electrónico, porque podéis contestar a esta pregunta tan fácil sin, hasta el domingo, o sea que, en fin... A ver, ¿quién se lo lleve? ¿Quién se lo lleva el premio de Amantis? O sea que solo nos queda decir gracias Amantis. Puedes participar, ¿eh?
Ay, sí, sí.
Puedes participar.
No, quedo de público.
No, es que de verdad. Eva, si
no, pero yo no, pero que pues, si
no,
puede participar
gracias
diciendo
Amantis.
Gracias Amantis.
Ah, no, pasa de todo, Eva.
Es que está ahí como, estás mirándole, arrobada.
Sí. Mentira, podría, sí, está mirando el infinito, recordando el día que se le ha pasado por delante, que me parece que ha sido movidito.
Ah, ¿no? Así, ¿no? Pues nada, no.
Ha sido un día movidito, porque he intentado llamar por teléfono dos veces y,
ah, sí,
y no ha habido manera.
Bueno, pues, ¿cuál es? ¿Qué nos propones en este panorama para jugar?
Bueno, andáis hablando de volverse loca, si no tengo mal entendido, y yo esta vez no he querido hilar demasiado fino y me conformo con presentaros un libro escrito por la doctora Sonia Borg, que se titula Sexo oral para volverla loca. Y en él encontraréis pues 50 posturas y técnicas que harán que ella alcance el orgasmo como nunca antes lo había hecho. O al menos, eso dice la doctora Borg. ¿Cómo se pronunciará? Oye, risas aparte, ¿eh? Es un librito muy cómodo en formato un poco revista. Tiene ilustraciones con todo lujo de detalles y fotografías a todo color. En un papel pues gruesito, en rollo como revista de esta del National Geographic, pero nada de paisajes. Solo hay fotos.
Bueno,
de,
paisajes fotos físicos. De,
sí, paisajes epidérmicos.
Y
sí.
También pues toda clase
de croquis.
Sí, de croquis, ¿no? En fin, ¿qué vais a encontrar en esta lectura tan estupenda y que encuentra a su hermano literario en Sexo oral para volverle loco, también de la doctora Sonia Borg y de Ediciones Grijalbo, y disponible en Amantis, por supuesto? Pues eso, os encontraréis una parte dedicada al cunilingus, que considera la doctora la estrella del espectáculo. Además, otra parte para conseguir orgasmos más intensos, con algunos mimos mezclados con determinado estilo de cunilingus. Después hablaremos del cunilingus y los amantes solteros, cunilingus al borde de lo prohibido, tus fantasías con el cunilingus hacen realidad, se me lengua la traba. Habilidades especiales para almas gemelas, que bueno, distintas técnicas y distintas formas de estimular mayormente con la boca los genitales femeninos. Y luego pues hay también técnicas de cunilingus rapidito, técnicas de cunilingus con la mano o con vibradores de control remoto combinados con esta forma de estimular oralmente los genitales de ella. Y al final termina la lectura con un apéndice dedicado al foro de la mujer, comentarios, ideas, dudas recurrentes que tienen ellas o que tienen ellos a la hora de enfrentarse a los genitales de ella. Y luego pues una pequeña reseña de la autora y, como siempre, agradecimientos. Sexo oral para volverla loca, de la doctora Sonia Borg y Ediciones Grijalbo. ¿Dónde podéis conseguirlo? Pues en Amantis.
En Amantis.
Un buen panorama para jugar, ¿no? Pues ideas y enfoques y gracias y bueno, no es que seguro que más de una de las cosas que se leen aquí ya las sabemos, pero más de una idea, una clave,
deja,
¿no?
Deja, que se habla mucho del sexo oral masculino y muy poco del femenino y yo creo que viene bien.
Además,
viene
es muy cómoda la lectura, es muy divertida, muy ágil, todo, ya os digo, muy bien maquetadito, en plan revista y con
secciones
divertidas. Y
además lo tienes todo subrayado, ¿no? De ahí tu éxito, ¿no?
Bueno, más que subrayado, tengo, ¿cómo se llama esto? Los puntitos estos que me han salvado a mí la vida.
Sí.
Pues porque al final de este libro también sacamos cositas para contaros y esas cosas.
Solo eso.
Yo creo que estos puntos son de cuando trabajaba para ti hace 3 o 4 años, no te digo más.
¿Ah, sí? Pues sí,
y se vende muy bien este libro, ¿eh? Ya van por más de la segunda edición, me temo. Pues no pongas cara de susto.
No, que te estoy escuchando. Es que me estaba acordando de una vez que yo no sé quién me regaló el Kama Sutra lésbico. Yo no sé si fuiste tú.
Puede ser. Yo ya sabes que siempre me encanta regalarte cosas.
El caso es que yo me lo llevo a casa de mi madre y estaban mis hermanos allí. Y ya le digo a mi madre, oye, mamá, yo tenía aquí el libro este del Kama Sutra lésbico. ¿Tú lo has visto? Y me dice mi madre, pues andaba con él tu hermana Jorge. Está por ahí leyendo. El caso es que me meto en el estudio, me encuentro a mi hermano. con una lámpara, así como si estuviera estudiando las bases de la física cuántica y subrayando, y al lado con una libreta tomando nota.
¡Qué aplicado! Y le digo, pues, seguro que su pareja lo agradece luego.
Nada, nada, estoy aquí leyendo este libro que me he encontrado. Digo, ¿pero que es mío? Y dice, ah, ¿a ti te importaría dejármelo?
Oye, cosas tan básicas como que en la
bueno,
vulva de la mujer...
Bueno, que se lo estudiaron de arriba abajo.
Hay dos labios
hermanos,
o un
oye,
clítoris,
pues,
hay gente que
acá,
no lo sabe.
Sí, mira, uy, yo encantada.
¿Cómo que traerlos para acá? ¿Para dónde?
No te pongas celoso.
A,
no te hombre, pongas claro, celoso.
A mis hermanos. Mis hermanos son los dos hombres más guapos del mundo.
Eso es,
Oscar,
eso es
son guapísimos.
No le vamos a meter yo en este trío nuestro
de Eva,
ahora.
Yo a los hermanos de Eva los he visto solo en una ocasión. Llevo 7 años oyendo hablar de ellos. Solo en una ocasión en la que tú estabas escayolado en algún lado de pies a cabeza.
Sí.
Y que ellos estaban en unas condiciones...
Bueno, te refieres a mi boda, ¿no?
Sí.
Estaban
en unas condiciones etílicas...
Bueno,
curiosas.
Les conociste en un buen momento.
Pero claro, no me dio tiempo a tener una conversación.
No, es que mis hermanos son excesivos.
Hombre,
pues,
la boda de un hermano o de una hermana, yo creo que si no eres excesivo es que estás
claro,
un poco parado, ¿no?
Ahí,
un poco salvaje.
Claro, hay que soltarse.
Yo no les puse ningún límite, no había escuchado el programa de mañana todavía y a veces pues se les fue de las manos pues muchas cosas, ¿no? Pero mis hermanos son dos hombres guapísimos y que hacen muy bien el amor, estoy convencida.
Oye, ¿les pasamos entonces a alguno de ellos lo del sexo oral para volverla loca o
sí,
crees que ya?
Ya han vuelto locas ya, unas cuantas.
Yo creo que han vuelto locas a demasiadas. Porque bueno, ellos están suscritos al poliamor, ellos. ¿Eh?
Oy,
a mi madre esto
moda,
no lo lleva muy bien.
Esto.
Pero porque dice mi madre que ella pues tiene más ganas de conocer a alguien más estable, pero... No.
Mira, tu madre era pobre, yo no sé.
Sí,
en fin, Óscar.
Sí, vamos a cambiar de tema porque ya... Ahora seguimos fuera de micros. Yo me voy con este libro a otra parte y con ganas de que juguéis mucho y con las personas adecuadas. Hala, buenas noches.
Buenas noches,
y buen
querido.
Sexo.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol nos ayudaría a reducir los niveles de colesterol?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, podemos llegar a reducir hasta un 30% el colesterol, mejorando inmediatamente nuestra salud y nuestra calidad de vida.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte... Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Ya lo reconocéis, ¿no? Intimina, llega el momento del personaje fantasma. Ya sabéis que podéis participar enviando un correo a sexo@esradio.fm o en el Facebook es sexo o en el Twitter @esexoradio. Intimina es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer. Tiene tienda online www.intimina.com. O también se pueden comprar sus productos en farmacia y en parafarmacia. Sorteamos la Kegel Smart. Entre todos los que acertéis el personaje fantasma, uno de vosotros se llevará la Kegel Smart, que es un ejercitador inteligente del suelo pélvico femenino, ese músculo que es tan importante, decimos todas las noches, que las mujeres tengamos en buenas condiciones. Y para que eso sea así, pues hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo con la Kegel Smart y, por supuesto, con ejercicio, llevando una vida sana, teniendo encuentros sexuales de pronto y todo eso, ¿no? ¿Para qué nos sirve tener esos músculos del suelo pélvico bien entrenados? Pues para convertirnos en unas mujeres multiorgásmicas, por ejemplo, para no tener pérdidas de orina, para prepararnos y recuperarnos después de un parto. En fin, pues como veis, sirve prácticamente para todo. O sea que participad con nosotros. Os voy a leer unas pistas que esta noche son muy, muy sencillas y espero que participéis todos. Primera pista, nació en Baracaldo. Ahora Eva dirá, ya lo sé.
No,
menos mal. Sus padres la obligaron a matricularse en turismo, cosa que ella hizo solo por darles gusto, porque se matriculó y ya está.
Mira que es una carrera cortita, es, 3 años.
Ahí se quedó la cosa. Tenía otras aspiraciones.
Ella.
Claramente. Segunda pista.
No las conozco todavía.
Ya la segunda ya la vas a saber. Porque además es un título genial este que os voy a leer. En un principio se dedicó a los animalitos con un programa titulado Pelo, Pico, Pata.
Ay, ¿cómo me suena eso?
Es bueno el título, ¿eh? Pelo, Pico, Pata me parece una genialidad de título.
Pero yo creo que PV no es.
¿PV?
No es.
¿Quién sería PV? Ya cuando dice con qué letrita empieza y no sé a qué se refiere, ¿quién es PV?
Pues otra, pero no, esta no es de Baracaldo, esta es gallega.
¿Pero quién? Dime quién.
Paula Vázquez.
No, Paula Vázquez no. sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio. Voy con la tercera pista que ya yo creo que desde luego para Eva y para muchísimos de vosotros va a ser la definitiva, pero el papel de su vida se lo regaló Almodóvar, y aquí Eva levanta las orejas porque lo sabe todo de Almodóvar, en Kika.
¿VF?
No. Cuarta pista. Durante muchos años dimos... Exactamente. Ajá.
Es que de repente estaba repasando el elenco de Kika y digo...
Estas son las iniciales.
¿VF no es de vasca?
No. Durante muchos años dimos por sentado que tenía 7 vidas.
Sí, sí. Bueno, y yo me vi... Bueno, porque luego vino el spin-off o como se llame,
sí, Aída. Doctor, Aída, sí,
no,
sí.
Aída no, pero a 7 vidas me los vi del primero al último.
Bueno, es que eran buenísimos, era buenísimo. Una de las mejores series que se han hecho en España,
bueno,
7 vidas.
Para mí era mejor.
Con un
Mira
reparto
que empezó
además
siendo un poco más bobo, pero luego...
Un reparto impresionante.
Bueno, impresionante. Yo soy absolutamente fan de esa serie. Que la repongan, o que la saquen en DVD,
yo
o que hagan
que la
algo.
La están reponiendo continuamente, ¿eh?
Bueno, que la saquen en DVD, porque aunque la repongan, yo no la voy a poder ver.
Quinta pista, en la actualidad encabeza el cartel del Eunuco, una comedia musical que ha recorrido toda España cosechando numerosos éxitos. ¿Quién es esta mujer? sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio. La escuchamos.
¿Pero tú qué haces aquí? Ya ves, llamando al timbre. Pero parece que Nicolás no quiere abrir.
A lo mejor no está. ¿Y para qué le quieres tú ver a estas horas?
Kika, tengo que confesarte algo.
Sí, dime.
Pues resulta que Nicolás y yo estamos liados.
¿Qué?
He intentado decírtelo 1 millón de veces, pero nunca encontraba el momento.
No será porque no lo vemos todos los días. Tienes un morro, Amparo.
No grites, que nos puede oír.
¿Por qué no salga? Dime una cosa. Ayer por la mañana, cuando te vi en el ascensor medio desnuda, venías de aquí, ¿verdad? Eres una cerda, Amparo. Mentirme a mí, a tu Kika, de este modo.
Bueno, mira, bonita, no hablemos de mentiras porque tampoco tú eres muy sincera con Ramón.
No compares, con Ramón es distinto. Él es un hombre, pero tú eres mi mejor amiga. A ti nunca te he mentido.
Tienes razón.
Y cuando folléis, ten la delicadeza de cerrar las ventanas, por lo menos. Nadie tiene por qué oír tus aullidos.
¿A qué te refieres?
Me refiero a follar. Y anoche, gemías que parecía que te estaban abriendo en canal.
Oye, mira, que yo recuerde a una servidora anoche nadie le abrió en canal.
¿Cómo que no? Si te oí desde mi terraza.
No era yo, sería otra.
Mira, no seas cínica, Amparo, que te cruzo la cara, ¿eh?
Tú no seas ingenua. Anoche llamé Nicolás y me dijo que no viniera, que estaba muy ocupado.
Vamos, que si lo estuvo.
No se engaña, Kika.
A ti, ¿eh? Que te engañe a ti solita. Yo me retiro de la competición. Díselo cuando lo veas.
Amparo, ¿qué tal?
Hola, Ramón. Adiós, Ramón.
Noticiero ardiente. Piper no sirve para el sexo.
La compañía japonesa que comercializa al conocido robot doméstico Piper, el primero fabricado en serie capaz de comunicarse con personas e interpretar sus emociones, ha advertido de que el autómata no puede emplearse para practicar sexo. El gigante de las telecomunicaciones SoftBank ha incluido esta advertencia en las condiciones de uso del robot, según ha confirmado la compañía, que lanzó al mercado al autómata el pasado junio por un precio de 213.000 yenes, que vienen a ser unos 1.500 euros. El robot no puede emplearse para la realización de acciones molestas, dañinas para otras personas o indecentes, como por ejemplo los actos sexuales, señala uno de los puntos del manual del uso del autómata, donde también se advierte de las posibles sanciones legales para los usuarios que incumplan estas condiciones. Este androide con corazón, según lo definen sus desarrolladores, SoftBank Mobile y el fabricante francés de robótica Aldebaran Robotics, tiene una altura de 120 centímetros y cuenta con articulaciones superiores y cabeza móviles, así como con un tren inferior dotado de ruedas.
La vida triste de la prostituta Dianet.
Nacida en Arequipa, la ciudad de Vargas Llosa, Teresa Ruiz Rosas se fue de lectora universitaria a Alemania y allí lleva casi 3 décadas, con un paréntesis de 5 años en Barcelona, una época en la que conoció a Vila Matas y Fernández Cubas, dos nombres que admira. Entonces quedó finalista del Herralde con El Copista, una novela que se mueve entre la música y las turbias pasiones. Ahora vuelve a publicar en España una intensa novela sobre la trata de blancas, Nada que declarar, editada por Turpial. Esta novela se me ocurrió en Friburgo al descubrir a las prostitutas en los escaparates con un número, como si fuesen objetos. Al verlas allí me pregunté qué es lo que hay detrás, cómo han llegado esas mujeres a tal situación. Nada que declarar narra el encuentro de dos mujeres en una estación. Dianet, que logra escaparse de la red de trata de blancas, y Silvia, una compatriota que la escucha y le ayuda a regresar a Perú. Una vez libre, Silvia decide escribir la historia que ha escuchado.
Culo robótico para la era virtual.
El conocido sitio pornográfico Pornhub ha lanzado un nuevo proyecto, Twerking Bat, el futuro que más temíamos para la realidad virtual. El culo robótico es capaz de hacer todo tipo de masajes y cosas inimaginables. Además, viene equipado con un dispositivo de realidad virtual que permite conectar tablets y smartphones con sus apps oficiales para iOS y Android con el fin de otorgar una experiencia única en el arte del onanismo. El Twerking Bat cuesta, en su versión clásica, alrededor de 600 euros, aunque puedes conseguir un modelo deluxe por 400 euros más.
Aprovecho para deciros que el tema de esta noche es Vuélveme loca o Vuélveme loco. Escribid esos mensajes, ya sabéis que hay premio un fin de semana en el balneario de la Ermida. En un ratito los leemos. Sálvame esta soledad. Y definitivamente, ¿qué es lo que vuelve loca a una mujer?
Depende de la mujer. Hay mujeres que lo que les gusta es la suavidad, mujeres que lo que les gusta es una cosa bien fuerte y bien salvaje. Depende de la mujer y del momento.
Muy difícil saber qué vuelve loca a una mujer, aunque las mujeres, como los hombres, pues nos volvemos locos de vez en cuando. Hay quizá un escenario en el que la mujer, no solo la mujer, pero creo que la mujer se vuelve loca. Y es cuando se siente de algún modo correspondida por el hombre al que adora, o se siente, y más bien, se siente que le ha dejado de corresponder el hombre que quería, o el hombre que la adoraba. Una cosa es la locura en el momento de la seducción y el gran enamoramiento. O sea, es capaz de abandonar incluso hijos, que se supone que es lo más grande, etc. Trabajo, ciudad. Y otra es cuando, atacada por los celos, por una profunda inseguridad, por una enajenación total, por un desajuste entre su realidad deseada y lo que está percibiendo, pierde completamente los papeles y se desmorona. Pero no sé hasta qué punto es una cosa específica de la mujer.
Yo creo que les vuelve locas que tengas detalles, que seas detallista, pero también les vuelve locas que seas un cabrón. Siento decir la palabra, pero es la verdad. Hay veces que contra más cabrón eres, más te van detrás. Entonces es que soy muy complicada. Yo de verdad que no se entiendo.
A una mujer, pues muchas cosas, supongo, pero yo creo que una que funciona bastante bien es hacerla esperar. Quiero decir, no ponérselo fácil, no hacerle mucho caso, que te guste, aguantar, eso yo creo que no falla, te vuelve locas.
Y desde luego lo que nos vuelve locas, por lo menos a Eva y a mí, ¿verdad?, es la historia de los vivos.
Bueno, loquitas.
Loquitas nos tiene Fran.
Esa canción.
Pues vamos a escuchar el episodio número 12, Traviati, los límites de la amistad. Lo colgamos en Facebook también.
Os contaré la historia de una mujer aburrida que decidió dejar de estar aburrida. Y la de un gato voyeur. Y la de un amante de la música que quería hacer el amor a la música misma. Y de dos hombres muy hombres. Y de una cantante de voz enorme y cuerpo enorme y sueños chiquititos. Y de un viaje sin regreso. Y de un regreso a uno mismo. Y la de una joven que rompía con todo y con todos. Y la de un ladrón que robaba prejuicios. Y la de una maestra que lo enseñaba todo. Y una vidente que no podía ver. Y un abuelo que descumplía años. Y el más grande amante del mundo que medía solo 60 centímetros. Os contaré la historia de los que un día decidieron vivir. Os contaré la historia de los vivos. Anteriormente, en Historia de los Vivos.
Pesó 119 kilos, pero prefiero que no lo pongáis, si no te importa.
Bueno, ningún problema. Seguimos con el cuestionario.
No quiero mentirte, Silvia. Hay un motivo por el que me he atrevido a quedar con él.
Bueno, sí, es evidente. Te gusta y no podías dejar pasar la oportunidad.
No puede verme. Es ciego.
Tienes la piel suave, muy suave, Martina. La nariz respingona. A ver, los párpados te tiemblan un poco. No tengas miedo, los ciegos sabemos tocar bien, y más si somos pianistas. La frente, el pelo, ¿lo llevas recogido en un moño? No, una coleta, no te imaginaba con el pelo tan largo. ¿Y tu piel? Martina, no aparentas la edad que tienes.
¿Cabrón?
La verdad por delante. Ahora viene la boca. ¿Puedo?
Sí.
Tienes labios gruesos. No los aprietes. Así. Así mejor. El cuello está muy caliente. Y tu respiración. Uf, será mejor que pare. Y ese olor. Martina, hueles a albaricoques. Me encanta tu olor.
Martina, ahora mismo me vas a explicar lo que estás haciendo. Te he dicho que me he sentido utilizada y tú como si nada. ¿Quieres dejar de sonreír como una boba y contestarme de una vez? ¿A qué estás jugando, Martina?
No estoy jugando.
A ver, yo puedo acompañarte a una cita porque me dices que te sientes insegura. Soy tu amiga, lo comprendo, te quiero, te apoyo y...
No era una cita.
Pero si prácticamente le has besado.
Yo, para nada, has sido tú. Prácticamente le has besado tú.
Porque tú me has obligado. Me dices que te acompañe, que te da mucha vergüenza y yo te acompaño. Soy tu amiga, lo comprendo, te quiero, te apoyo.
No era vergüenza, eran nervios.
Bueno, lo que sea. ¿Pero por qué sonríes? ¿Qué es lo que te hace tanta gracia?
Nada.
Estás loca, Martina. Es ciego, ¿eh? Es ciego, pero no es tonto.
No es tonto.
Yo puedo acompañarte, pero lo que no puedes hacerme es, una vez que me tienes allí de carabina, sin atreverme a respirar, en el momento en el que va a tocarte la cara para reconocerte, cogerme del brazo y plantarme entre los dos para que me toque a mí.
Es guapo, ¿verdad?
Martina, ¿me estás escuchando?
Claro, Silvia.
Sabes desde el minuto uno que le gusta el olor de mi crema de albaricoques. De mi crema, Martina. Ha sido una confusión suya, lo entiendo. Pero tú no le dices nada.
No, yo no le dije nada.
Y estar ahí calladas las dos mientras el pobre esperaba. Y taparme la boca cuando empezó a hablar. En voz alta. Creyendo que estaba solo. Eso no se hace, Martina. Eso es de ser muy... Muy...
Muy cabrona.
Pues sí.
Una soprano cabrona.
¿Pero de qué te ríes?
Es evidente que le gusto.
Sí, es evidente, pero no me cambies de tema. No está bien lo que has hecho, pero dejar que me tocara a mí, que me oliera a mí creyendo que yo era tú, que tú eras yo. Bueno, vamos, que te estaba tocando a ti.
Casi me pilla con lo del colgante.
¿Qué?
Cuando se iba y me ha dicho que creía que llevaría el colgante y yo le he dicho que lo llevaba porque lo llevaba, pero claro, él te estaba tocando a ti y tú no lo llevabas. Casi me pilla con eso.
Me has utilizado, Silvia. Yo soy tu amiga. Lo comprendo, te quiero, te apoyo, pero...
No lo comprendes.
Sí, Martina. Yo soy tu amiga. Lo comprendo, te quiero, te
¡basta!
Apoyo.
¡Basta! Toda mi vida he tenido que soportar burlas, risas, desprecios, insultos. Desde niña me han presionado para cambiar, para ser otra. Nunca he podido disfrutar, ni siquiera de niña. Siempre a dieta, siempre haciendo ejercicio, porque mamá y los profesores y los médicos decían que era gorda. Si corría era demasiado lenta. Si me arreglaba un poco era demasiado ridícula. Si quería jugar como los demás, al final siempre era la última elegida en los grupos, la que nadie quería. Mi madre nunca me dijo que era guapa. Nunca, Silvia. ¿Sabes cómo me he sentido? ¿Sabes cómo me siento? No me atreví a mirar a un chico a la cara hasta que tuve 24 años. 24 años, Silvia, sin levantar la cabeza del suelo para no toparme con las miradas, con los cuchicheos. Jaime me enseñó a quererme con 24 años, a levantar la cabeza, a ignorar a los que te quieren hacer daño. Él siempre me decía que la mirada bien alta y sonriendo. Y lo hice. y salimos juntos 2 meses y nos besamos y nos quisimos y nada más. No pudo hacerlo, Silvia. No pudo acostarse conmigo. Se puso a llorar y me dijo que lo había intentado, que quería desearme, pero que no podía. Y se fue. Y eso fue todo. Tardé mucho en descubrir que había algo bello en mí. Mi voz. E hice de mi voz mi forma de vida. La gente no tendría que verme, solo me escucharían. Por eso me hice cantante, Silvia, para que nadie tuviera que verme. Para que nadie viera a Martina la Gorda. Y ahora aparece Sandro y me seduce. Y me adora porque solo me ha escuchado. Y lo mejor de todo, es ciego. No puede verme, nunca me verá. Me he escapado de todos los hombres que han aparecido en mi vida. Pero ahora es diferente, no voy a huir. Esta vez no. Y te necesito para que me ayudes. Tengo que pedirte algo, Silvia.
Lo que quieras.
Quiero que seas mi doble de cuerpo.
Continuará.
Bueno, vamos ya a saber que os vamos a leer algunos de los mensajes que han llegado con el tema de esta noche. Vuélveme loca. Bueno, antes que si no se me olvida, deciros quién es la gran mujer en la historia de hoy. Es Anabel Alonso, lo ha adivinado Ismael, lo ha adivinado Sergio, lo ha adivinado José, Valeria, Maribel, Miren, muchísimas gracias a todos por participar en La Gran Mujer. A ver quién se lleva la Kegel Smart de Intimina. Y bueno, ya sabéis que el otro premio que tenemos por aquí es con el tema del día, Vuélveme Loca o Vuélveme Loco. Podéis escribir esos mensajes en nuestro Facebook, en nuestro Twitter o en nuestro correo electrónico sexo@esradio.fm, y el premio es un fin de semana en el balneario de La Ermida, un fin de semana para dos, pues en un lugar que yo creo que no vais a olvidar, porque es muy, muy bonito, con aguas mineromedicinales en los picos de Europa, en fin, una auténtica maravilla. Y aquí pues algunos de los mensajes que han llegado. Por ejemplo, Eva María escribe: vuélveme loca de deseo cuando me miras con esos ojos pícaros.
Susi, vuélveme loca, demente, chalada, chiflada, majareta. Estar cuerda es tan aburrido.
Eugenio, vuélveme loco cuando susurras a mis oídos que me amas.
Y Alicia, tus besos son los causantes de esta inmensa locura. Vuélveme loca una y otra vez.
seguir escribiendo mensajes y mientras os vamos a contar alguna técnica para efectivamente volvernos locas con la ayuda y experta en sexología, Silvia Sanz. Hacemos un repaso de aquellas cuestiones que más suelen gustar a las mujeres a la hora de mantener relaciones sexuales. Por ejemplo, pues garantizar el placer y la resistencia.
La cualidad sexual que más valoran las mujeres es que su pareja se preocupe por darles placer, una cualidad que se sitúa incluso por delante de la creatividad. El hecho de que su pareja alabe su cuerpo y tenga resistencia y aguante para darle suscita mucho interés en las mujeres. Y la clave para ello es la comunicación, por lo que la experta Silvia Sanz aconseja que compartas con tu pareja tus fantasías y tus deseos y le pidas que haga lo mismo. Después del acto sexual, pídele que te cuente qué cosas le gustaron y qué cosas no.
Otro punto muy importante para las mujeres son los besos. Besos de todo tipo y especialmente durante las relaciones sexuales. O sea que no olvidemos utilizar este elemento. Sí,
que no sea solo esta cosa preliminar, sí, ¿no? Así como un prólogo a algo que ya una vez que ha llegado... Bah.
Y es verdad también que en las parejas muchas veces tanto hombres y como mujeres van dejando de besarse, ¿no? Sí. Esos besos que al principio se bastan a sí mismos, pues uno va yendo directamente
al grano
o a otros lares y realmente no deberíamos dejar de hacerlo. Un elemento muy, muy importante en las mujeres, desde el punto de vista de los genitales, pues es el clítoris. Después del cerebro, de hecho, es el órgano sexual más importante en las féminas.
¿Y qué pasa? Pues que si el clítoris no es estimulado correctamente, difícilmente se va a lograr satisfacer a la mujer o llevarla al orgasmo. A la hora de estimularlo manualmente, la experta nos aconseja hacerlo con delicadeza. Y dice, el clítoris es tan o más sensible que el glande de un hombre. Algunas mujeres no toleran la estimulación directa a menos que se encuentren muy excitadas. Al principio, trabaja sobre las zonas que estén alrededor del clítoris y progresivamente, a medida que ella se excite más, podrás estimularlo directamente.
Para estimular el clítoris siempre decimos que es fundamental pues que haya una lubricación o bien natural o bien artificial,
sí,
pero
o bien
que
de
aquello
botecito,
claro, pero que aquello esté húmedo porque si no realmente no es soportable para una mujer y no es placentero, vamos.
No, es más bien doloroso.
Es doloroso y grimoso. O sea
grimoso, que, más que doloroso es grimoso.
Es grimoso, o sea que bueno que las parejas de esas mujeres tienen que tener cuidado en realmente entender si hay la humedad suficiente o si no, pues producir esa humedad.
Claro,
¿no?
Buscarla, ¿no? De cualquier manera.
Claro, pues otra cosa importante, los juegos precoitales son imprescindibles, es recomendable tomarse tiempo antes de la penetración para estimular las diferentes zonas erógenas de la mujer. Un tiempo que además, por cierto, le va a venir fenomenal al hombre, ¿no? Porque tampoco es cierto que los hombres sean on-off, es que esto a mí me parece también muy injusto para los hombres, porque de hecho muchísimas veces los famosos gatillazos o los problemas de erección, etcétera, vienen de que los propios hombres se creen que son on-off y no es verdad. También ellos tienen unos tiempos de excitación, ¿no? O sea que esto va a venir muy bien a ellos y a ellas. ¿Otro punto importante?
Pues mira, otro punto importantísimo es utilizar la imaginación y convertir el acto sexual en algo único, diferente y especial, que influye todo esto en la calidad de las relaciones sexuales para una mujer. Podemos incluir, para convertir este acto en algo fundamentalmente creativo, aceites, velas aromáticas, frutas, hielo, plumas, disfraces, jacuzzis, masajes, por supuesto, todo tipo de juguetería sexual, espejos...
Lo que se os ocurra, palabras...
Todo lo que no sea
música,
la inercia.
Sí, bueno, pues hacer de cada encuentro algo único, ¿no? Que no sea... Ir a tiro hecho o a
jugar de memoria, que dicen los futbolistas.
O repetir y repetir la misma coreografía que es la que creemos que funciona, porque no sé por qué lo creemos, pero no, o sea, dejarse también llevar por
también por las cosas nuevas que se nos puedan ocurrir, ¿no? También conocer al otro y ver que de pronto pues puede tener unas apetencias, por ejemplo, que nunca ha confesado. Pues investigar un poco eso. Y también pensar que tanto los hombres como las mujeres somos todos bastante misteriosos, ¿eh? Y que a veces no contamos o no demostramos todo lo que somos o todo lo que deseamos, ¿no? O sea que investigar un poquito también es muy divertido, muy sexy y puede llegar a ser muy, muy estimulante, ¿no? Igual que estimular también otras zonas erógenas, es decir, no tener una obsesión así clitoridea
o vaginal,
¿no? Porque bueno, está
o tetal,
bueno, pero tú fíjate que ya tetal ya es un paso adelante, porque muchas veces en los pechos, que son tan sensibles en las mujeres, yo creo que tampoco se estimulan adecuadamente, se toca un poquito así como,
bueno,
si estuvieran
probablemente de manera
pan.
Adecuada seguro que no, pero que también son como el epicentro del placer, como lo pueden ser los genitales, y el resto del cuerpo pasa a ser
secundario.
Un grupo de actor de reparto.
El extra,
con,
¿no?,
suerte.
Bueno, pues resultará muy útil probar todas las partes del cuerpo. Tenemos tanta piel, ¿no? Las orejas, el cuello, los brazos, las manos, la espalda, la entrepierna, los muslos.
Bueno, todo el cuerpo, las axilas.
Los pies.
Es que todo
los
el
labios,
cuerpo,
la cara, el vientre, todo el cuerpo es sensible a una estimulación sexual, ¿no?
Y además probablemente no sabemos que somos, supongo que todo el mundo tiene más, más allá de las zonas erógenas, pues todos yo creo que tendremos unas zonas más desarrolladas sexualmente que otras, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos cuáles son hasta que alguien no las estimula.
Hay que descubrirlo.
Porque tú misma vas descubriendo, pues fíjate, a mí me gusta esto y resulta que pues no lo sabía hasta ahora. No sé si es que hasta ahora no me había ocurrido o es que nunca había tenido la oportunidad de descubrirlo.
O las manías que tenemos viceversa, lo que no nos gusta de ninguna manera que nos toquen, que tú dices las orejas. Las orejas son, es verdad que es una parte de nuestro cuerpo que puede llegar a ser muy sensible, ¿no? Que nos besen las orejas o que nos las acaricien. Bueno, yo no lo puedo soportar. O sea, a mí que nadie me toque las orejas, ¿por qué no? O sea, que también están esas zonas que dicen, mira,
sí.
Es que a mí esto
sí,
no
sí.
me gusta. Pues manías, pero estamos llenos de manías, filias y de
cosas,
fobias.
Sí.
Eso
hombre,
es así.
También hay manías que se acaban convirtiendo en parafilias, ¿eh? Mira, bien, a mí esto sí. No me gustaba, pero...
De pronto me volví loca con esto.
Sí,
¿no?
Yo no sé qué pasó, hubo un clic y ya no puedo parar.
Y luego llegamos, Eva, al famoso cunilingus. Que queráis que no, es una opción interesante, ¿eh?
Sí, es verdad que no a todas las mujeres les gusta el sexo oral, eso dicen, pero...
No sé yo.
Por eso es mejor preguntarle si la pareja no está seguro de que pueda ser para ella una situación incómoda. Yo creo que muchas veces este tipo de situaciones son incómodas, probablemente también por traumas, ¿no? O alguna cosita. El clítoris es muy sensible, como ya hemos dicho, y las recomendaciones sobre la delicadeza que se han dado en la estimulación manual son igualmente válidas en el caso del sexo oral, porque aunque la humedad ya la pongamos con la lengua, hace falta también mucho cuidado. Durante el sexo oral, como pasaba con la estimulación manual, no vamos directamente al clítoris, a ser posible. Primero podemos besar todas las zonas circundantes y gradualmente dirigirnos a él. Es como, a mí siempre me ha parecido que
hay
la gente...
Hay que ir acercarse
que...
como, hay que ir acercándose como si fuera un animalillo.
Como,
o sea,
un animalillo.
Tiene vida propia.
Y pues, tú imagínate que vas a ver una peli y te cuentan el final. Pues hombre,
no, claro,
igual vas a verla de todas maneras, pero...
Amalio nos está escuchando muy interesado.
Bueno, pues porque Amalio, esperemos que todo esto
Amalio
lo entere
lo
en su vida sexual,
sí.
Amalio. No se te ocurra. No, pero es verdad, o sea, es que muchas veces, hay hombres, porque yo creo que sobre todo lo hacen los hombres, ¿no? Las mujeres, ya quieras que no, algo conocen de su sexo, pero esto de, como siempre criticamos que las mujeres practican, o sea, que los hombres practican tan poco sexo a las mujeres, hay hombres que quieren como hacer bandera de que son... no sé, los adalides de los cunilingus, y entonces, según te ven, se lanzan como si se tiran a la piscina, así con una ansiedad. Pues tampoco.
Tampoco.
Eso es igual que nada.
Hay que ir acercándose poco a poco, con mucho respeto y cariño.
Sí, con mucho respeto, y bueno, como cuando seduces a alguien, ¿no?
Claro, claro, es lo mismo.
Son las mismas reglas, las mismas reglas.
Las posiciones en las que la mujer se sitúa arriba facilitan la estimulación del clítoris, por lo que permiten lograr el orgasmo con más facilidad. Una mujer que tiene, a lo mejor, más dificultad en conseguir un orgasmo a través del punto G...
En otras posturas, sí, mediante la penetración, porque hay mujeres a las que no les resulta nada fácil, y hablamos de muchas mujeres, sí, conseguir un orgasmo simplemente mediante la penetración.
Pues esa es una postura en la que a menudo, hombre, esto no es una regla que vaya así a muerte, pero bueno, a menudo es más fácil porque hay un contacto más obvio con el clítoris en esa posición. Y ya como décimo punto,
y esto también es el Santa Santorum, para muchos hombres la relación sexual termina con la eyaculación después del coito. Sin embargo, a las mujeres les gusta que les den cariño y atención después de hacer el amor.
Pero de verdad, por otra parte, yo creo que a los hombres también.
También,
les gusta.
Yo creo que también. Pero bueno, ya no
pero
solo
es
eso.
Es verdad que este es un reproche muy común de las mujeres.
Muy común.
Por lo tanto,
pero
debe de
antes
suceder.
Antes incluso, estoy yo pensando, antes de los cariñitos postcoitales, a lo mejor a veces el hombre ha eyaculado y la mujer no ha terminado.
Por lo tanto,
eso es una opción,
hombres,
a barajar.
No os debéis dormir.
No.
O sea, eso de eyacular y ya estar roncando al segundo, no. O sea, mirad a ver cómo ha ido la cosa.
Mirad a ver. Si no os habéis enterado cuando teníais los ojos cerrados, pues sí, abridlos. Sí. Y a lo mejor, oye, aunque ya hayáis eyaculado, algo se puede hacer.
Hombre,
¿no?
Claro, siempre se puede hacer
algo. Que hay mucho más cuerpo que pene.
Mucho más, sin ninguna duda.
Más corta, me estoy enfermando de amor. Quisiera caminar tu pelo, quisiera ser noche en tu piel. Pensar que fue todo un sueño, después descubrirte otra vez y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer. Como cosa mía y no poderme lo creer, tan mía, 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 que eres parte de mi piel.
Bueno, y qué curiosidad, porque llega el momento de historias con alma, que no sé qué se habrá sacado de la manga esta noche, pero aplicaciones para ligar. Uy, ese es un tema que casi, casi tan extenso como las parafilias, ¿verdad, Eva? Sí, sí. No se acaba nunca. Hay cada vez más aplicaciones y necesitamos ya una guía fiable, pues como es Alma Espinosa. Love is in the air, everywhere I look around.
Love is in the air, every sight and every sound. El amor está en el aire, en los bares, en el metro y ahora también en los smartphones. La vuelta a la rutina, las responsabilidades y, sobre todo, la falta de tiempo no nos permite conocer a tanta gente como nos gustaría. Pero hasta ahora, porque buscar y encontrar pareja nunca había sido tan fácil.
¿Tienes un email?
Querido amigo, me gusta empezar a escribirte como si ya estuviéramos en medio de una conversación. Haría como si fuéramos viejos e íntimos amigos, es decir, lo contrario de lo que somos. Dos personas que no saben el nombre del otro y que se conocieron en un chat en el que ambos afirman no haber entrado nunca. ¿Qué me contará hoy NY152, me pregunto? Enciendo el ordenador. Espero impacientemente a que se conecte. Abro el correo y contengo la respiración hasta que oigo esas maravillosas palabras. ¿Tienes un email? no oigo nada.
Cierto es que iniciar una relación por internet no es una historia típica de los cuentos de hadas, pero ¿cómo saber si puede funcionar? Pues sin duda alguna, intentándolo.
Sí, ¿seguro?
Segurísimo, porque son muchas las aplicaciones diseñadas para ligar, como la popular Meetic, aunque también debemos tener en cuenta que hay otras no tan conocidas e igual de útiles.
Pues he usado, cuando empecé con, al principio usaba Badoo, luego utilicé el Grindr y el Bender, que ahora se llama Guapo, y ahora lo que utilizo es el Tinder.
Y es que vaya, ¿quién es ir a preguntar? Soy súper, súper, súper fan de Tinder. O sea, me encanta Tinder.
He usado Adopta un Tío y la verdad es que está bastante entretenido. Eso de que puedas ir comprándolos y viéndolos y a los que no te interesan que los tires a la basura.
Yo suelo utilizar Darling porque pienso que ahí puedo encontrar el perfil del chico que más se asemeja conmigo. O sea, un chico más profesional.
Yo he usado Tinder. Intenté usar Adopta un Tío, pero eso de tener que poner tantas cosas me daba mucha pereza. Y la verdad es que no más, porque me parecía que eran seguras. Bueno, seguras, solo he usado Tinder, pero nada, una vez y ya.
Yo el chat de Terra, todavía.
El Messenger.
Felicidades, campeona.
Yo aplicaciones he utilizado Brenda y Tinder. Ninguna más. Cuenta el chat de Chueca de hace años.
Chueca es genial, Chueca es genial. Los mariquitas compran...
Tinder, Badoo, Grindr, Brenda, Adopta un Tío y un sinfín de app para encontrar el amor por internet. Ligar rápido y sencillo. Este es el fin de las distintas aplicaciones para buscar pareja o simplemente para echar una canita al aire. Es evidente que esta nueva forma de encontrar el amor puede resultar muy práctica, aunque siempre habrá malas experiencias. Por ejemplo, que te hagan la cobra.
Todo muy bien, o sea, un jiji, un jaja, a la hora de darle dos besos gratos, ella se dirigió hacia darme un beso en la boca. Entonces yo me eché para atrás, en plan de, por aquí no. Vamos, que dice la cobra. El caso es que ella se disculpó, tal, y al darle otra vez los dos besos, yo me caí al suelo, porque ya hice una cobra, me eché para atrás y me caí al suelo.
Picadura de la cobra gay, si te pica te vuelves gay. Picadura de la cobra.
Aunque mejor una picadura a que ni siquiera puedan morderte.
Y cuando llegué, debe ser que las tres mejores fotos y únicas fotos en las que salía bien que tenía las subió, ¿no? El chico le faltaban dientes. Y dije, bueno, aunque sea, vamos a darle una oportunidad a ver si su interior es de una bellísima persona y entonces me enamoro. Y bueno, y estábamos hablando y de repente, no sé cómo salió el tema histórico, tal, no sé qué, no estábamos hablando de historia y él de repente cogió y dijo que Hitler era una persona digna de admirar. Y entonces tuve que inventarme una excusa para salir corriendo.
Vino el ratón Pérez, se lo llevó, y mucho dinero él me dejó.
Pero siempre será mejor que le falten dientes a que te pueda faltar a ti la cartera.
Conozco a un chaval y quedó con una muchacha. Y la tía le intentó atracar. O sea, estaban tan tranquilamente tomando algo, una cerveza creo que era, en pleno sol. Y la tía le tiró la mesa, le dijo que le diera todo el dinero. Y el tío salió a correr y encima ella... O sea, salió corriendo, claro. Y encima ella empezó a decir al ladrón... Y le intentaron parar y todo.
Que la detengan, es una mentirosa, malvada y peligrosa.
Lo que está claro es que estas aplicaciones están a la orden del día y con un uso responsable y teniendo siempre la suficiente cabeza puedes vivir una aventura inolvidable. Y quién sabe si encontrar el amor en las redes.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Buenos días. Quería algo de... ¡Ah!
Pues le recomiendo... ¡Ah! O si no... ¡Ah! ¡Ah!
¡Eso suena genial! ¡Me lo llevo!
Descubre más de 5.000 maneras de... en Amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Y otra preguntita de sexo en la calle. ¿Cuál crees que es la diferencia principal entre un hombre y una mujer? Una pregunta muy genérica, nada fácil de contestar, ¿eh?
Pero esa pregunta, ¿de verdad hay que hacerla? Pues en el fondo creo que todo es diferente. Todo. Yo creo que hay que empezar a admitir que es así, que somos distintos. Si no, incluso físicamente seríamos idénticos y no lo somos.
La diferencia principal entre una mujer y un hombre, pues aparte de tener los genitales diferentes, es un misterio. Es que, vamos, si lo resuelvo me deben dar algún premio, espero que con dotación económica. No sé cuál es. Es que conozco a hombres que parecen mujeres y mujeres que parecen hombres. En realidad me parece que se exagera el poner el énfasis en la diferencia entre hombres y mujeres y no en otra tipología de caracteres que son seguramente mucho más interesantes a la hora de establecer conclusiones sobre el comportamiento humano. He dicho.
Vamos a ver. Yo creo que la mujer es más inteligente, además piensa más las cosas, los hombres somos más impulsivos, nosotros somos muy simples, entonces claro, por eso, bueno, aunque hayan cambiado las tornas, por eso siempre los hombres han sido más infieles, porque ven una y se nos cierran, ¿no?, los ojos, que dice así. Una mujer se piensa más las consecuencias, los hombres no.
Pues todas y ninguna, porque en ocasiones, si
hablamos del estereotipo de mujer y hombre, pues parece como si fuésemos opuestos, ¿no?, respondiendo a los típicos clichés. Pero a la vez, si respondemos a la realidad, en la cual muchas veces hay hombres con todos esos clichés de las mujeres y mujeres con todos los clichés de los hombres, con lo cual se pueden tener todas las diferencias del mundo y a la vez puede no haber ninguna.
Algunos descubrimientos sorprendentes sobre el placer femenino. Por ejemplo, que la luz artificial afecta a la menstruación. Esto no lo sabíamos ni siquiera.
Yo no tenía ni idea. ¿No? Yo sí sabía que la influencia de las fases lunares en la menstruación es un hecho científicamente comprobado.
Bueno, sí,
¿no?
Eso
que,
no, claro.
Pero que en las últimas décadas se han producido cambios considerables teniendo en cuenta la luz artificial.
Pues parece ser que la luz artificial, sobre todo la de las pantallas del ordenador o la televisión, está provocando que los procesos biológicos ya no estén tan en sintonía con la naturaleza. Los ciclos de más o menos luz nocturna según las fases lunares. Tanto es así que algunas investigaciones han demostrado que la alteración de la iluminación artificial es suficiente para modificar los días de menstruación.
El cuerpo se confunde y ya no sabe cuándo es de día o es de noche.
Otro tema curioso.
Muy curioso. Fecundación hasta una semana después de mantener relaciones sexuales. Varios estudios llegan a la conclusión de que los espermatozoides pueden tardar de 5 a 8 días en fecundar el óvulo. La agonía de los test de embarazo, dicen, también se prolonga durante varios días después de mantener relaciones sexuales si queremos tener un resultado de lo más acertado. O sea, que los espermatozoides pueden estar ahí como haciéndose un poco los perezosos,
campando,
¿no?,
a sus anchas.
Exactamente. Ocupando el cuerpo y cuando ya se cansan es como glup,
glup, fecundé. Otra cuestión es que los orgasmos mejoran la creatividad. Según recientes investigaciones, el número de orgasmos es proporcional a la seguridad en uno mismo, la productividad y la creatividad. Lo mejor de todo, según estos resultados, es que una cosa se retroalimenta con la otra, por lo que a mayor creatividad y confianza, más calidad tendrán los orgasmos. Esto es divino.
Y hay otra cosa que es mucho menos divina, y es que las píldoras anticonceptivas pueden disminuir la libido. Todos los anticonceptivos hormonales tienen efectos psicológicos secundarios, según se recoge en un estudio ginecológico norteamericano. Y en algunos casos, incluso estos anticonceptivos causan problemas de fertilidad después de abandonar su consumo, sobre todo si los hemos estado consumiendo durante un periodo bastante largo. La hipótesis defendida para explicarlo es que también las parejas pueden dejar de ser bioquímicamente compatibles sin el exceso de hormonas que proporcionan las píldoras.
Otra cosica curiosa es que el uso de tacones impide llegar al orgasmo. Los tacones demasiado altos fuerzan el empeine, de tal manera que provocan que la musculatura inferior de la pelvis no pueda contraerse lo suficiente como para experimentar un orgasmo completo. Esto lo asegura este especialista Fromberg. Yo no sé si esto es muy real, pero desde luego resulta curioso.
Bueno, pues si el uso de tacones impide llegar al orgasmo, yo te digo que el 90% de las mujeres que cogen el metro en Nueva York no tienen orgasmos.
No tienen orgasmos.
No,
o sea,
porque
que entonces
allí
no puede ser.
Es sorprendente ver que las mujeres llevan, por regla general, unos taconazos. Pero bueno.
Además, esto lo contradice el hecho del último punto que tenemos esta noche, y es que sí, la anorgasmia femenina no existe. Por lo tanto, con o sin tacones.
Dice este punto que ninguna mujer nace con la incapacidad para lograr orgasmos. Todas tienen los mecanismos biológicos necesarios para ello. Sin embargo, no todas aprenden a utilizar correctamente estos mecanismos, por lo que se trata más bien de una cuestión de entrenamiento y práctica que de una disfunción fisiológica. O sea que si usamos tacones y no tenemos orgasmos, pues probablemente no sea debido a los tacones, sino debido a que no lo hacemos bien.
No lo hacemos bien ni los unos ni los otros, pero...
Cuando nos masturbamos tampoco tenemos orgasmos, probablemente sea más una cuestión nuestra. Si cuando estamos en una relación de pareja no tenemos orgasmos y cuando nos masturbamos sí, bueno, a lo mejor, lejos de que pueda haber algún problemilla psicológico, también igual hay algo que nuestro partner no... o nuestra partener no está haciendo.
Nosotras mismas también, ¿no?
Bueno, por eso te digo, sí, que más eso, allá, o sea, de algún desbarajuste, algún dislate psicológico,
sí,
que por supuesto cuando una está solita pues tiene como más tranquilidad a veces, pero también cabe la posibilidad de que no es que seamos anorgásmicas, sino que hay que explicar mejor.
También hay que
reírse
un poquito más, y seguro que esto lo vamos a conseguir con la sextulia, que empieza dentro de unos minutitos. Ya están por aquí con nosotros Felipe y Alma.
Y Alma, mira, a Alma le tenemos que preguntar luego a micrófono cerrado qué es eso de que el chico este ligó con una muchacha y la muchacha le intentó atracar.
Esto es impresionante. lo que acaba de contarnos Alma,
me ha dejado
en historias con Alma, es casi una historia sin alma.
Hombre, es una historia completamente...
Desalmada.
No, mira, te voy a decir, es una historia de Alma Espinosa.
Exactamente, de Alma Espinosa, literalmente. Bueno, un poquito de música y seguimos con nuestra sextulia, ya sabéis, hasta las 3 de la madrugada con todos vosotros. Primero,
tú serás mi principio, también mi final, amor. Si tú me lo pides, yo te bajo el cielo. Si quieres la luna, yo te traigo el mar. Que voy a llevarte a ese rincón perfecto, que sé cómo llenarte de felicidad. Ay, 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 sí, 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 que lo que quiero es que me abras tu boca. Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca. Sí, 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 que lo que quiero es que me abras tu boca. Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca. Por mis venas con esta rumba yo te quiero dar. Enciéndeme la candela con la guitarra, yo te hago el compás. Ay, tengo lo que tú me pides, tú sabes que yo te lo voy a dar. Tú me quitas el sentido, me das un beso y luego tú te vas. Ay, 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 sí, 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 que lo que quiero es que me des en tu boca. Te quiero, que yo me vuelvo loca si tú te me vas.
Vamos,
que tú eres mi sol, también mi consuelo. Que yo seré tu rumba y tú mi compás. Ay, 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 sí, 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 que lo que quiero es que me des a tu boca.
Mucha, mucha alegría y mucha marcha nos ha puesto a Mario esta musiquilla, porque comienza la primera sextulia de la semana. La primera de dos, ¿no? No os creáis que hay 25, ¿verdad, Eva?
Bueno, no hay 25 días.
No, hay dos.
Si no, tendríamos...
Si no, estaríamos muertas.
Mínimo 12.
Básicamente, si una semana fueran 25 días
no.
Y el mes fueran 4 semanas, pues...
No.
Tenemos aquí a Alma Espinosa con un...
Hombre, el mes son 4 semanas.
Sí. Pero digo, 4 semanas compuestas por... Si la semana fueran 25 días.
Bueno, no lo sé.
A ver, no.
si tuviéramos que hacer 25 programas a la semana, bueno, ya veríamos.
Ya veríamos. ¿Cuántos serían fin de semana? ¿Cuántos de esos 25 días serían fin de semana?
Uy, esto es para nota, ¿eh? Pero Eva, como es muy lista, mientras yo bueno, te lleno espacio, lo
yo,
voy a decir.
Yo de matemáticas, mira, soy un desastre para eso.
¿Eres un desastre en matemáticas?
Absolutamente, pero es que mi hermano Jaime
me
se llevó
esto,
toda la posibilidad de ciencias matemáticas. Mi hermano cuando... Yo creo que es mi hermano...
Se ha comido el micrófono, que no es algo muy higiénico, pero bueno, lo que no mata engorda.
Yo creo que mi hermano, y lo digo completamente en serio, más allá de la devoción que le tengo, creo que mi hermano Jorge Jaime tiene un punto de inteligencia superior a la media. Cuando era pequeñito, hacía los ejercicios de COU, de matemáticas, así para divertirse. Y a lo mejor estaba en segundo de GB. Y era una cosa, el caso es que lo sacaba, daba 200 vueltas, o sea, no iba por el camino recto porque a lo mejor él no sabía hacer integrales o lo que sea que estudie esa gente, pero lo acababa sacando.
Pues yo creo que no podría hacer un examen de matemáticas de cuarto.
No podría hacer un examen de matemáticas de primero de primaria, yo creo.
No, yo digo de cuarto de primaria. Bueno, ni siquiera, ¿eh?
Hombre, sumar, restar, multiplicar.
Sumar,
dividir ya, empiezan los problemas.
Pero, dividir.
Grandes, problemas grandes.
Sí, ya, bueno, dividir.
¿Y esto de que te llevas?
Felipe
decimal,
Conselo,
no,
buenas noches.
Pero dividir, ¿con no, comas? Cuando llega la coma.
No, pero ¿qué coma? O sea, yo no sé si ya.
Con coma ya no hay amor.
Ya dividir, o sea, una cifra, vamos.
Yo
o sea,
dividir por una cifra.
Ya no sé si me acuerdo.
Y papel
de...
y lápiz, bien. Pero dividir por dos cifras...
Y goma para borrar, ¿eh? Lápiz, que si no...
A mí me cuesta. Creo que lo sacaría, pero...
Uf, no digamos ya las raíces cuadradas.
Eso
las raíces
no, eso
cuadradas,
no existe.
De verdad que no me acuerdo de nada.
Yo es que
las raíces cuadradas son los padres.
Una vez he empezado... lo he aprendido, ¿eh?
Hombre, las raíces cuadradas...
¿Se aprenden?
Sí, sí.
¿En el instituto?
Sí.
Mira que yo me fui por letras puras y dejé de dar matemáticas
en segundo. Sí, no. Se aprende incluso lo que era antes para nosotros octavo. Séptimo, octavo ya... O sea,
bueno,
con 12, 13 años...
Completamente.
Ya te empiezan a machacar con
se
la raíz
de deberían aprender, es la expresión correcta.
Claro.
Porque yo no me acuerdo tampoco. No, vamos, es que me pones a hacer una raíz
¿A ti qué tal se te daban las matemáticas, Felipe?
No,
así
bien.
Por hablar de algo que no tenga nada que ver con la sextulia.
No muy
pues
bien.
No muy bien tampoco.
No, yo era más de letras. De hecho, en cuanto pude ya me fui hacia letras porque...
¿Letras puras?
Con la primera ocasión, en tercero BUP, no pude... porque no se ofertaban, donde yo estudiaba...
No habría nadie, grupo, ¿no?, haciendo letras puras.
Pero en COU sí, en el último año letras puras purísimas.
Pero ¿y cómo diste griego, si no habías dado griego 1, cómo diste griego 2?
No, es griego 2. A ver, nosotros, yo recuerdo en COU teníamos 8 asignaturas, en este caso, que fueran para selectividad, y por letras puras tú tenías historia del arte, tenías latín, tenías también literatura, y vamos a ver... ¿Cuál era la otra? Pero no era griego. No, pero teníamos por un lado
historia, lengua y filosofía son comunes.
Historia, lengua, filosofía y gallego en este caso, yo lo hice en Galicia, eran obligatorias. Y luego inglés y luego eso, las tres que te decía.
Lo que no te explicaban en el instituto ni en COU eran las exigencias sexuales de HBO, que sin embargo, pues los figurantes de esta nueva serie, pues sí, tienen exigencias sexuales. Voy a leer el titular, que os he liado.
A ver.
Las exigencias sexuales de HBO a los figurantes de su nueva serie.
No es algo nuevo que los canales de televisión estadounidenses de cable tienen manga ancha para tratar temas como la violencia o el sexo, que son dos elementos que desde hace años forman parte del ADN de la cadena HBO. De hecho, un vídeo viral jugaba con el popular eslogan de la cadena It's not TV, it's HBO. No es televisión, es HBO. Cambiándolo por It's not porn, it's HBO. No es porno, es HBO. A pesar de que se entiende que en las series de los canales de pago se van a encontrar escenas más explícitas que en otras cadenas, los requisitos que se han pedido para los figurantes de la nueva producción de HBO han levantado la polémica en Hollywood. 57 extras que forman parte de la serie Westworld, adaptación de la película de Michael Crichton, que protagonizarán Anthony Hopkins y Ed Harris y que el canal estrenará en el 2016, han tenido que firmar una cláusula para una escena concreta en la que debían estar totalmente desnudos y o presenciar otros totalmente desnudos y participando en situaciones sexualmente gráficas. Que quiero, me imagino que será explícitas, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Sexualmente explícitas. Además, deberían llevar un parche de vello púbico, interpretar contacto entre genitales o simular sexo oral. además de posturas sexuales que, según el documento, podrían resultar desagradables o incómodas para el actor. No sabemos si para la actriz también, aquí solo dice para el actor. La participación, lo digo en serio porque a lo mejor son posturas homosexuales o... La participación en esta escena fue recompensada con un salario de $600, por encima de los $157 habituales que suelen cobrar los extras, según explican los medios de comunicación. Ante estas condiciones, el sindicato de actores ha acusado a la cadena de exigir a los figurantes unos requisitos demasiado explícitos, mientras que la cadena alega que se trata de unos requisitos que ha incluido la agencia encargada del casting de figurantes y que no habían sido aprobados por la cadena. El sindicato también pidió supervisar que se respetaran los acuerdos de televisión durante ese rodaje que tuvo lugar el 30 de septiembre. También recuerda que existe el derecho a filmar este tipo de escenas siempre que se realice con la menor cantidad de personas de producción necesarias, a puerta cerrada y sin tomarse fotografías, además de que los actores pueden desvincularse del consentimiento si lo creen oportuno.
Bueno, esto es una mentira absoluta, como que pueden desvincularse de consentimiento si lo creen oportuno. O sea, una vez que tú has rodado la escena y has firmado, o sea, una vez que tú has firmado el contrato y has grabado la escena, luego, vamos, tu consentimiento ya
no,
lo
pero
has
yo
dado.
Me imaginaba que esto sería antes de grabar la escena. No, tú dices, venga, sí, yo participo en esta macroorgía. Y luego te encuentras allí en la macroorgía y dices, Tate, no, me voy. A lo mejor se refiere a que ahí puedes recular todavía, nunca mejor dicho.
Me ha encantado lo de parche de vello púbico.
Sí.
Es decir, pues, hoy, mira, yo vengo depilada, pues hoy, toma.
Es que tú sabes que lo del vello público, público otra vez.
¿Vello público?
Bueno, en este caso es vello público.
Es que público vello público. Es. No es ninguna tontería, porque esto ha generado más de un problema en los rodajes. Porque
no
si tú no especificas, no digo en películas pornográficas, sino en películas normales donde hay una escena de sexo. Pon que la escena de sexo está ambientada en la, yo qué sé, en 1850. En 1850 iban con matorral las mujeres y los hombres, o sea, y de pronto aparece la actriz depiladita. ¿Qué haces? Porque ahora mismo muchísimas personas van o parcialmente o totalmente depiladas, pero el parcialmente ya tampoco vale, porque hace falta una cosa nature.
Tiene que ser rizado verdor.
Eso es, o sea, una cosa que...
Frondoso.
Y entonces, pues ahí tienes que tener el parche de vello púbico y dejar que te lo pongan y te lo peguen.
¿Intuyo que el parche del vello púbico es vello púbico o es...?
Hombre, no, bueno, sería como el pelo de las extensiones. Sí, pero yo me imagino que lo mejor del parche del vello púbico no es cuando te lo pongan, sino cuando te lo quites. Porque como tengas un poquito de vello púbico tú, a lo mejor...
Bueno, pues ya haces la depilación, total, ¿no? Pero vaya, es verdad que son cosas que a veces no se tienen en cuenta. Y luego esto de la HBO, de verdad. O sea, lo que pasa es que a mí me ha entrado una curiosidad tremenda de ver esta...
De ver la serie.
De ver la serie, ¿no? O sea, ¿para qué necesitan tantos y
¿cuántos
y
están tan asustados?
57 extras.
57 extras.
Bueno, pues que quieren hacer la famosa gangbang.
La famosa gangbang, hombre, 57.
Hombre, una super gangbang.
Cuando Kubrick va a hacer su última película, Eyes Wide Shut, ¿recordáis toda esta
secuencia? Hay más de 57.
Sí, pero bueno, es Kubrick, o sea, en una serie de televisión.
Bueno, es Kubrick, pero imagínate ahora la HBO.
Protagonizada por Anthony Hopkins, tampoco uno se imagina que va a ser una cosa. De mucha orgía.
Él contaban vosotros, vamos a decir, técnicos, gente de producción de Hollywood, por ejemplo, gente que ha trabajado con Paul Verhoeven, con directores que sí que suelen tener un alto contenido sexual y que suelen estar más familiarizados con los procesos de censura, como Kubrick les llamaba para decir, oye, mira, y sin cortar de plano, ¿cuántas sacudidas pélvicas puedo filmar seguidas en el mismo plano antes de hacer un corte y que no se considere X? Correcto. ¿Hasta dónde puedo enseñar qué tengo que eliminar, qué tengo...? Claro, Kubrick lo controlaba todo al milímetro. Entonces, en la secuencia, en toda la secuencia de esta orgía, de este grupo, ¿no?, de las máscaras, claro, llegó a motivar que hubiera gente que no le quisiera coger el teléfono, porque empezó a hacer una serie de preguntas ya tan específicas, tan puntillosas, tan... Y como allí escuece mucho el tema del sexo, pues sí que había una gente que ya lo había sufrido un poco en sus propias carnes a la hora de sacar una peli. Le asesoraron en ese sentido, pero que se lo tuvieron que hacer al milímetro porque le quería mostrar lo más posible sin que a lo mejor le consideraran la película como película X. entonces con la calificación de X. Entonces, en este caso no es, ya digo que no es ninguna broma. Luego, en las series pasa esto también. Por ejemplo, en Ice White Shot, una de las versiones, añadían objetos por ordenador, ellos filmaron la secuencia y luego, con gente que controlaba estos temas, pues, se ponían los diferentes planos, ahí ponle un jarrón por ordenador, ahí pon algo que tape, ahí pon no sé qué, o sea...
Bueno, claro, pero plano. También porque en Estados Unidos no es que pase a Cine X, porque antes de llegar al Cine X tienen varios graduatorias que la verdad es que les van fastidiando, porque tienen una distribución cada vez menor, ¿no? Entonces, la cosa es estar justo en el límite de lo que te hace pasar ya a ser una película valorada para solo para adultos, pero estar justo ahí, por eso la atención, pero que, quiero decir que no es como aquí, porque aquí hay una recomendación.
Eso te iba a decir, como aquí en España, aquí, una cosita si igual, oye.
Si no hay una imagen directa de los genitales, explícita, no se considera un cine X.
No, hombre, aquí hay películas con imágenes directas de los genitales.
Una penetración...
No, te refieres de los genitales en
Una penetración en acción. O sea, un plano de una penetración, eso ya pasa a Cine X.
Claro, un plano de una penetración, no, pensaba que decías un plano de los genitales.
No, claro, no, los genitales, un plano de los genitales.
Hay mucha más libertad.
Claro, hay mucha más libertad, pero allí simplemente, pues eso, dependiendo de lo que decía Felipe, las sacudidas pélvicas, ya no es que sea Cine X, pero ya te vas a otra graduatoria que te machaca.
O de la cantidad que enseñas.
Que te machaca.
Es brutal la diferencia que hay.
De la cantidad de minutaje también que se dedique a eso y tal.
Enseñar un pecho y ese pecho se vea o no el pezón.
Sí.
O sea, si... Vamos a poner un ejemplo muy absurdo. Pues tú imagínate que en una escena sale una mujer y se le ven los pechos y por la razón que sea aparecen dos puntos que impiden ver los pezones. Pues a lo mejor el hecho de que no se vean los pezones influye en la calificación que le van a dar a esa película.
Claro.
Y a lo mejor en otra escena o en otra película se le ve justo un pezón y no se ve apenas el resto del pecho, pero lo mismo con los genitales, bueno, tanto masculinos como femeninos. Hay una serie de historias de hasta dónde lo de la desnudez parcial, ¿no?, que se llama... ¿Hasta dónde se considera una graduación u otra cuando dices, hombre, a ver, si en X planos te pone un desnudo parcial realmente completado con otros planos, el que aparece otra parte que tampoco ves entera, realmente el desnudo integral está ahí, solo que por partes.
Bueno, sin embargo, ya en tu cabeza tienes que montarlo.
La calificación va a ir de otra manera. O sea, allí de verdad que se montan unas tremendas. ¿Qué pasa? Que HBO... No, la HBO ha sido una escalada, ya se ha llevado palos desde, como el Juego de Tronos. En Juego de Tronos...
Bueno, Juego de Tronos...
No te digo, lo que son los...
Pero eso no lo consideran X, ¿no? Porque Juego de Tronos no, se emite en la HBO normal.
Claro, al ir por cable esto es diferente. No es la misma relación que una televisión de acceso público. ¿Qué pasa? Que,
pero bueno, Juego de Tronos no podría ir en una televisión pública en Estados Unidos, de ninguna manera, porque además no es que haya planos de coitos, o sea, de primeros planos de genitales en penetración, es que el tipo de sexo que se practica es completamente inmoral.
Sí.
Completamente. Vamos, muchas de las escenas.
Te pones a
y hay cosas muy duras.
HBO, ni Juego de Tronos, ni True Blood... Ni a lo mejor Los Soprano y The Wire, por ciertos contenidos que podían tener, siendo series enormes como son, no se podrían haber estrenado en la tele en abierto, vamos a decir, claro. Ahí es demencial.
Bueno, yo no sé ni siquiera si Master of Sex.
Es complicado.
Tiene una graduación mucho más estricta que a lo mejor aquí.
Y es un tipo de censura, además, que muchas veces te puede parecer absurda, porque son lo que estaba diciendo Felipe. Entonces, esta noticia que nos puede sorprender tanto, de todas maneras, tampoco en lo que son las reglas de rodajes de escenas sexuales, tampoco difiere mucho a lo que cuentan aquí de HBO, a lo que son aquí. Pues evidentemente se hace con un equipo reducido, dentro de que un equipo reducido sigue siendo una multitud en la grabación de una serie o de una película. Efectivamente, no se pueden tomar fotografías. Siempre se escapa alguna fotografía. Bueno.
Y ahora con los móviles, más todavía.
Más todavía.
Pero oye, mira, la han pagado un poco más.
Hombre, eso es un poco más.
De $157, que es lo que pagan por una escena normal, a 600. Que bueno, te merece la pena ponerte el vello púbico este un poquito, ¿no?
Bueno, eso ya cada cual, ¿no?
Me refiero que es como... que hay 57 personas allí que han decidido... Yo creo que es más, y luego los críticos estos censurando porque tienen que defender, que a ver si se están cumpliendo los... Pues la gente ha aceptado hacer eso. Si directamente los propios actores han dicho, o los figurantes han dicho, yo quiero hacer esta escena.
Sí,
¿sí?
Se criticaba un poco lo del... Sí, por
las condiciones del contrato,
sesión.
Más que si alguien iba a hacerlo o no.
Al margen del tipo de a lo mejor, de figuración que vas a hacer, hay como una tarifa estándar. Entonces, que a esta gente, por hacer una escena con alto contenido sexual, les paguen pues, 4 veces más. Por ahí el tema de los sindicatos, del show business de allí, es demencial. O sea, está en una industria tan poderosa, también los sindicatos velan siempre porque se cumplan lo pactado. Pero te hablo de hasta los conductores del grupo electrógeno que se lleva a los rodajes. Todo está sindicado y cada uno presiona. En este caso, yo creo que por lo que decíais de la noticia, es desde cualquier asociación o sindicato de actores, dicen, de figuración, dicen, pues mire, según convenio, todos cobramos esto. Porque
no, pero claro, pero aquí también se cobra más por una escena con contenido sexual, obviamente. O sea, te estás poniendo mucho más.
No, pero quiero decir que a lo mejor ellos allí sí que intentan hacer valer eso, que dicen, ah, bueno, pues si le pagáis más, que suban la tarifa de figuración. Y entonces presionan.
De todas maneras, lo de los sindicatos, en las, yo me acuerdo en México, que es un lugar donde realmente hay, es el por lo menos era el desbarajuste más absoluto, pero al mismo tiempo el hipercontrol que ya raya con lo absurdo. Y ahí, por ejemplo, en México estaba prohibido rodar una película en un idioma que no fuera el propio, el de ellos, bueno, el mexicano. Y entonces nosotros estamos rodando una película con un italiano que se veía obligado a hablar en español para luego ser doblado por un mexicano. O sea, no podía hablar en inglés, rodar en inglés o en italiano, sino que necesariamente por las leyes del sindicato tenía que hablar en español. Aunque luego le doblaran porque tenía acento italiano. O sea, son estas cosas que tú dices, que son esas leyes que se hacen para proteger posiblemente una industria y que trabajen solo los actores de allí, que no otra, pero al mismo tiempo son terriblemente restrictivas y luego se convierten en algo absurdo, ¿no? Que... O sea que bueno, pues nada, un poquito de música y vamos con la siguiente noticia. Escuchando la banda sonora de Juego de Tronos, que para todos aquellos que ven la serie ya se te empiezan las palpitaciones, ¿no? No, decíamos que es una serie, a mí me resulta, la he abandonado porque me resulta muy complicada de ver, me agota. Me parece buena, pero me parece agotadora. Hay que ir ahí con un croquis, hacerse un estudio sobre todo el árbol genealógico de toda esta gente y...
Yo os aconsejo leerse los libros en el sentido de... aparte que es mucho más rico porque hay más espacio para plantear, ¿no? Todo lo que quiere plantear el autor.
¿Los libros cuántos son? 6.
Hasta ahora están 5 editados. Este
¿De
año que 3.000 viene
páginas sale... cada uno? ¿Cómo?
No. A lo mejor entre unos 400, 500, 800, depende.
Bueno, estamos hablando de Sombras de Grey.
Son libros que se leen muy, muy fácil. Uno de los méritos de George R. R. Martin es que escribe muy bien y lo hace parecer muy fácil. Sigues muy bien el hilo y luego...
Pues anda que seguir bien el hilo, tiene tela, ¿eh?
Claro, si tiras de ahí, luego al llegar a la serie, que a mí es que la última temporada que han estrenado, la quinta, no me ha gustado nada, las cosas que han cambiado... Cuando cambias algo de un libro, hay unas cosas que no han quedado mal, un par de ellas, las menos. Pero han destrozado de forma irremediable un par de tramas de los libros.
Es que claro, en las series no tienes que leer los libros. O ves no. la serie o lees el libro.
Una de las dos cosas.
Como dos historias diferentes. Sí. Así, para no enfadarme, creo que los libros son una cosa, la serie es otra, y me lo planteo por separado, porque si no, viviría enfadado de verdad cada vez que me veo un capítulo de la serie.
Hombre, yo estoy con Ayanta, es una serie maravillosa, pero no es una serie de, uy, llego a casa, quiero desconectar, voy a ponerme un capítulo.
No, por favor, es que yo acabé buscando en internet que me explicaran las cosas para poder entender quién era quién. O
y
sea,
este era
este
hijo
Galimatías de los rubios, los morenos, los del norte, los del sur. Madre mía, o sea, peor que estudiar los reyes godos, de verdad, o sea, una cosa tremenda, en fin. Otra noticia es que Eva no ha visto Juego de Tronos y entonces... No,
pero vamos, seguid, yo no tengo problema.
Eva con Heidi tiene suficiente.
Eva está con Heidi.
Me dedico a otros menesteres.
La ciudad... Esto te valdría a ti para historias con alma.
A ver, cuéntame.
La ciudad de las niñas con pene.
Se les conoce como los huevedoces, porque literalmente los testículos de estas niñas no suelen crecerles hasta los 12 años. No he leído mal la frase. Son niñas, o lo eran, y tienen órganos reproductores masculinos. En Salinas, una localidad del suroeste de la República Dominicana, estos acontecimientos son tan habituales, de hecho el 2% de la población son niñas con huevedoces, que han desarrollado hasta una palabra específica para denominarlos coloquialmente. La BBC así lo ha reflejado en su entrevista a Johnny, un joven de 24 años que no siempre se llamó así. Nació con el nombre de Felicitia, pero con el paso de los años su aparato reproductor se transformó para convertirlo en un hombre. La razón de este curioso cambio es una enfermedad hereditaria que impide la producción de la enzima 5-alfa-redutasa. Debido a esta carencia, las niñas llegan a la pubertad con testículos sin desarrollar de manera externa y con penes tan pequeños que se llegan a confundir con grandes clítoris. Los huevedoces se dieron a conocer en la década de los años 70 después de que la endocrina Julian Imperato viajara hasta la República Dominicana con el objetivo de saber más sobre ellos. Había escuchado leyendas y rumores sobre una población que de repente dejaba de ser femenina para convertirse en masculina. Los estudios de la doctora Imperato desembocaron en la creación de una medicina específica que bloquea la acción de la enzima 5-alfa-reductasa. Finasteride es el nombre de la medicina. Entre los tratamientos para los que se utiliza en la actualidad está la calvicie de patrón masculino y el agrandamiento benigno de la próstata.
Tú fíjate qué cosas, o sea,
es
todo...
Es la primera vez que escucho esto.
Me queda muerta la bañera, vamos.
Pero, o sea, todo una localidad, o sea,
en el mismo sitio.
Hombre, supongo que ocurrirá en más lugares, pero en menos medida, claro.
Sí, el 2% de esta población, o sea, no todos, que tienen...
No, el 2%, claro.
De la población de ese
lugar. De ese lugar,
claro, de ese lugar.
Sí, pero el 2% es mucho que tienen esta enfermedad genética que los convierte en huevedoces. Es decir, nacen niñas y sufren una transformación...
Como un bloqueo, ¿no?, de su desarrollo como mujeres... Y
mira, ¿no? Qué cosa más tremenda, ¿no?
Y de repente es como se llama Felicitia, sobre todo, y de repente Johnny es como
Felicitia y luego Felicitia. Johnny, sí. Sobre todo porque claro, tampoco terminan de ser hombres con unos genitales al uso, ¿no?
Sí, sí, te quedas en un si es no es, donde el clítoris no es un clítoris, pero
tampoco
es un
pene.
Madre mía.
Sí. Sí, y con testículos, ¿no? Porque
sí, que son unas aberraciones genéticas realmente, ¿no? Que
no, es que es una circunstancia que al margen de lo físico, psicológicamente, tiene que ser duro de llevar en el sentido de tener unas dudas ya de identidad, porque es una edad además muy confusa. Es decir,
si esto, justo en la edad de no saber...
Claro, ni de descubrirte como persona en la vida y de repente pues justo se produce en ti ya no solo el cambio que suele producirse, ¿no?, con la edad, con ese punto de la pubertad, sino que además... se complica todo de una manera tremenda, porque empiezan a desarrollarse unas partes que en absoluto eran lo que tú pensabas que eran. Uf, tienes
pero realmente picadete. Sabemos la identidad, es decir, ¿nacen como chicas como tal?
No, sí, claro, sí. Además fíjate
como
que...
niñas, fíjate.
Sí, o es porque cuántas... son tan pequeños los genitales y se desarrollan más
no,
tarde.
No, 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 que nacen como niñas y a los 12 años Sí, que es cuando, bueno, uno ya está más desarrollado, aparecen los testículos.
Por eso te digo que es que a lo mejor no es, o nacen como, has leído una frase, no me acuerdo ahora mismo, que eres como, que confunden el...
Sí, el pene con el clítoris, pero claro. Eso es una vez que sea, debido a esta carencia, a la carencia de la enzima 5-alfa reductasa, las niñas llegan a la pubertad con testículos sin desarrollar de manera externa, o sea que no se ven, y con penes tan pequeños que se llegan a confundir con grandes clítoris.
Claro, no, entonces se desarrolla.
Pero aparte que imagínate hasta qué punto...
Y luego va todo en proporción el cuerpo, es decir, en tema de vello facial, por ejemplo, en tema de todo esto, ¿también irá acompañado o es solo en relación a los,
pues no lo sabemos,
a los genitales?
Pero digo, ¿hasta qué punto es común que ya que tienen un nombre, ¿no?
Sí, los V12. Sí. O sea, en referencia a lo que tú decías, yo supongo que esto, si tú les haces un examen genético, se tiene que poder determinar,
claro,
a una bebé o a una niña de un año. Porque si tienen los testículos sin desarrollar de manera externa, los tendrá en algún lado. O sea, claro, que debe de haber alguna evidencia, ¿no? Por lo menos a nivel de, yo qué sé, de hormonas o de algo,
sí, sí,
no lo sé. Pero a primera vista supongo que no, porque si de repente te dan la sorpresita...
Está claro que estos trastornos del género son, pues bueno, que decía Felipe, ¿no? Un problemón tremendo, tremendo.
Claro, yo no sé si solo es una cuestión de genitales o este viraje hacia lo masculino también va acompañado de un cambio de la voz, del aumento del vello corporal, de la no...
Porque además es la era de pecho, claro.
Pero y hay que ver también psicológicamente qué es lo que te pasa. Si eso va acompañado psicológicamente con, o si una persona que ha sido niña, una mujer hasta los 12 años, luego, independientemente de por dónde vaya su cuerpo, por dónde va esa persona,
es un caos,
¿no?
La verdad,
es realmente un lío notable, notable.
Sí, bueno, sobre todo, bueno, aparte de todo esto, yo creo que el lío también es porque no tienes ningunos genitales realmente desarrollados, ni los de mujer ni los
de
hombre.
No tienes.
Porque no lo sé, o sea, igual estoy pensando en otras corrientes de pensamiento, ¿no? Donde, pues, es verdad que ya se habla de otros géneros, incluido un género que no sé cómo se llama, el tercer género, no sé cómo, aparte de tercer género, como cuál es la inicial, ¿no?, que se utiliza para designarlos. Pero si realmente no tienes ningunos genitales, o sea, si dices, vale, antes eras mujer, ahora eres hombre, esto es otra categoría.
Claro,
¿no? Vale, puede obedecerse a una anomalía genética, pero bueno, ahora que ya parece que una cosa está tan extendida, pues es una categoría más. No eres ni mujer ni hombre, eres primero una cosa, pero luego parece que vas a ser otra. Pero si no tienes ningunos genitales, o sea, si tienes un pene que no es pene, tienes una vagina que tampoco es vagina, o sea, en realidad tu sexualidad...
Bueno,
pero esto es
genital,
pasa,
también está bastante limitada, ¿no?
En animales. Es para que te hagas una idea, por ejemplo, las hienas, en este caso, cuando hay demasiadas, exactamente, es que no sé muy bien, sé que, por ejemplo, también en el pez payaso pasa, que cuando, por ejemplo, en una manada de hienas...
Sí, en el spotlight.
Cambian de sexo.
Cambia de sexo.
Pero eso es un hermafrodita, eso es otra cosa.
Claro, pero me refiero que es como... No sabemos hasta qué punto esto puede ser que... no estén desarrollados, que las personas como tal tienen son hermafroditas y entonces luego se desarrollan para un lado o para otro. Es como que me deja un poco confusa. En realidad no sé a ciencia cierta cuál es el cambio.
No, yo creo que no se desarrolla totalmente ni para un lado ni para otro, porque si no sé, esta doctora de la que habla al final del artículo no se habría interesado por el tema y no habría inventado una medicina para bloquear esa transformación genética.
Hombre, de hecho, la noticia dice: las niñas llegan a la pubertad con testículos sin desarrollar de manera externa y con penes tan pequeños que se llegan a confundir con grandes clítoris. Si eso les pasa en la pubertad, bueno, no lo sé. A lo mejor eso yo he dado por hecho que era la continuidad y que también iba a llegar a una adolescencia con clítoris grandes o penes pequeños.
Bueno, esto no lo sabemos. No, es inútil lucubrar porque no sabemos, claro, pero no. Evidentemente yo creo que ahí se queda la cosa. Porque si hay, ya repito, o sea, si hay una endocrina que está intentando... parar la cosa antes de que se dé, es porque evidentemente cuando se llega a desarrollar esto ya es demasiado tarde y no tiene mucha solución, ¿no? Creo yo. Pero bueno, un poquito de música, Bachata Rosa de Juan Luis Guerra.
Te regalo una rosa. la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Letargo de azul que solo llenas tu pared. Que solo llenas tú.
Y pues nos vamos a una noticia completamente diferente a la anterior. Consecuencias de no tener sexo. ¿Cuáles son? Malas. Malas.
Bueno, y tan malas como, por ejemplo, cansancio, estrés, viajes de trabajo, enfermedades. Las causas por las que se reduce la intensidad y periodicidad de las relaciones sexuales pueden ser muchas y de lo más variadas. La falta de roce físico con nuestra pareja estable o con quien se nos cruce en el camino nos vuelve más antipáticos, desanimados y tristes, sensibles a las críticas. Notamos cómo baja nuestra autoestima. Vamos, que por muy mal que te siente que te den este consejo tan común y sincero, necesitas un buen polvo, estás convencido de que no le falta razón. Pero más allá del drama moral por no tener un encuentro sexual con nadie, ¿sabes cómo afecta realmente a tu salud cuando pasas una temporada sin practicar sexo? Pues Paige Fowler resume en Prevention 7 consecuencias de padecer una sequía sexual. Y hay algunas buenas noticias porque no todas son malas. Por ejemplo, aumenta tu ansiedad. El sexo ayuda a las personas a desahogarse y al dejar de practicarlo acumulamos niveles altos de estrés. Ojo con el cáncer de próstata, porque los hombres que dejan de practicar sexo pierden los beneficios que éste proporciona a su próstata. Somos más susceptibles a resfriados y gripes, aunque cierto es que practicar menos sexo se traduce en una menor exposición a bacterias y gérmenes ajenos, también provoca que nuestro sistema inmunológico se encuentre en peores condiciones para defendernos ante virus comunes como la gripe o el resfriado. También disminuye el riesgo de infecciones urinarias. Como decíamos, quedarte sin sexo también tiene beneficios para la salud, en este caso para ellas. Casi el 80% de las infecciones del tracto urinario se producen en las 24 horas después de haber mantenido una relación sexual. Tu relación no funciona y lo sabes. Según los expertos, no tener relaciones sexuales con nuestras parejas afecta directamente a nuestra felicidad, vida íntima y especialmente al grado de seguridad y satisfacción con nuestra relación. Y finalmente, no tener sexo hace que el riesgo de disfunción eréctil se eleve. El roce hace el cariño y mantener tu miembro viril inactivo durante demasiado tiempo aumenta las posibilidades de que una vez te metas en faena no responda el miembro tal y como esperas.
O sea, en realidad no hay ninguna buena noticia, excepto lo de los virus. Pero
no, bueno, los virus no, la cistitis.
Bueno, vale, pues sí.
Poniéndolo todo en la balanza, de todas maneras, es que están los...
Un buen puñado de arándanos después de practicar sexo.
Más vale cistitis en mano.
No, mira, oye, lo de la cistitis, tú, Felipe, no lo habrás practicado. Nunca lo habrás sufrido porque los hombres tienen muchísima menos cistitis, pero es una maldición, ¿eh?
Pero te quiero decir,
de verdad, que... ¿eh? A mí sí, me parece una tortura china, una tortura la cistitis china de las narices, ¿eh?
Una tortura china, pero también es una tortura china no tener sexo, ¿no?
Muchísimo,
¿no? O
sea, muchísimo peor tortura china.
Porque además sexo. cuando estás con una pareja y entras ya en esa dinámica de no rozarse ni así ni por equivocación, eso Son, feo, es que además feo. Se prolonga mucho más que una cistitis, ¿eh? Porque mucho de pronto más, puede estar uno años en esa situación, por no decir toda una vida. Entonces,
es muy peligroso. Y además a mí una vez una médica de cabecera, que yo iba por una cistitis, me dijo, mira, después de toda relación sexual y que algo se introduzca en tu vagina, sea un pene o sea el palo de una escoba, me lo dijo así, hay que ir a hacer pis, aunque sea una gotita. Esa gotita es suficiente para reducir el riesgo de cistitis en un 80%.
Sí, sí, sí. Bueno, o sea que lo de la cistitis no.
Solo
no
hay que acordarse, claro, hacer pis después de la penetración, no en las 24 horas siguientes, sino lo más cerca posible al final de la penetración.
Pero vamos, de verdad que a mí no me parece motivo suficiente lo de la cistitis para contentarse con una vida sin sexo. Es preferible alguna cistitis de vez en cuando. Sí. Si acaso, ¿no?
Es que las cosas tienen que ocurrir. A ver, esto es como que una infancia sin ninguna caída deja más tranquilo a, sobre todo a los padres. Guay, pero intenta pensar en tu infancia sin esas rodillas con costra, ¿no? Por haberte caído jugando. Si ni siquiera hubieras jugado y te hubieras caído, tuvieras una raspadura en la rodilla y una costra, no habrías disfrutado todo el juego. Pues, hay que aprovechar las cosas de la vida e intentar sacar consecuencias positivas incluso de lo que tiene de la parte mala. Quiero decir, es que si no llegamos a un momento en el que por no hacer cosas la profilaxis se extiende a tantos aspectos de la vida que vamos a vivir en una burbuja. Entonces, siempre hay que valorar, evidentemente, dentro de un poco de criterio, pero tampoco te puedes arriesgar precisamente a no hacer cosas por la posibilidad de... No sé, me parece un poco...
Piensa que preferimos no tener cistitis. Esto es como... No,
vamos a olvidarnos de la cistitis, de verdad, que es lo de menos, que llevamos todo el artículo hablando de cistitis. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando...?
Oye, cada cual habla de lo que le parece importante. Sí, yo perdona que te diga, pero
si no
me parece muy importante.
Eva, pero digo, ¿qué nos pasa cuando no tenemos sexo? Que al fin y al cabo es de lo que habla este
nos
artículo.
Nos amargamos un montón. Y así empiezan las discusiones, y las discusiones por aquellos dimes y diretes acaban en guerras y acaban las civilizaciones destruyéndose. ¿Por qué? Porque la gente no practica sexo.
Las civilizaciones destruyen.
Sí, 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 yo te digo, yo creo que podríamos rastrear cada infortunio que persigue la raza humana y todo tiene que ver con cosas insatisfechas y normalmente con personas sexualmente insatisfechas, pero vamos, o frustradas en algún caso. Pero seguro, pero todos esconden este tipo de...
Pero
tú piensas.
¿Pensáis que la mayoría de las personas no practican sexo?
No, piensa en los...
Esto
es un poco descabellado, ¿no? Pero pensemos en las cabezas visibles, ¿no? De los desastres que han afectado a la sociedad. Las últimas décadas, los últimos siglos, pongamos como los pongamos. Estos tenían algún tipo de frustración sexual, fijo. Fijo, porque sí que es cierto, el sexo, hemos hablado mogollón de veces aquí, y dicho pronto y mal, de todas las cosas que beneficia tanto física como psicológicamente. Cuando esto no se tiene, pues ya empezamos a enfocar la vida de otra manera. Se lo dice también en este propio artículo, ya la manera de relacionarte cambia.
Te reduce la ansiedad.
Claro, es que y de estas cositas que parecen como pequeñitas, luego se van juntando y si sigues sin tener sexo, pues eso va más. Al final te conviertes en ese tipo de persona con la que nadie quiere hablar. ¿Y qué haces? Te cagas una guerra. Bueno, a ver, con unos pasos entre medias, pero todo está relacionado.
Insignificantes.
Sí, bueno.
Insignificantes, el proceso hasta...
Edictos, declaraciones, de tal, pero entre medias está en un extremo la frustración sexual y en el otro la guerra, fijo.
Hay un momento en las parejas que se duermen así tiernamente abrazados, haciendo, ¿cómo se llama esto?
La cucharita.
La cucharita. La cucharita, incluso desnudos en pleno invierno, así arropados por el calor de nuestro amor. Y luego, a veces, poco a poco, te vas poniendo una braga, después una camiseta.
Y después acabas con el pijama de franela.
Exactamente, pasas al pijama de franela. Y yo creo que ahí, en ese proceso, que dices, no, es que esta noche tengo frío, y a la noche siguiente sigues teniendo frío y tal. En ese proceso ya solo el hecho de no dormir así como piel con piel, ¿no creéis? Va generando una separación cada vez mayor.
Mira, yo tengo mucho frío por la noche. Yo lo siento mucho, pero yo tengo un pijama de estos de franela, de una conocida marca.
Pero yo si duermo sola, duermo con pijama.
Y sola y acompañada, perdón. Un pijama de franela de estos, de cebra en mi caso, es gigantesco, gordísimo, con unos pelos maravillosos, porque yo tengo un frío atroz por la noche. Y ya puede ser la primera noche de esta súper bonita
que, la cebra.
Que me pongo la cebra.
Y madre mía, Alma.
mira, quien me quiere como
tú
soy.
Tú no tienes cistitis, dinos la verdad. Nunca las has parecido.
Pero a lo mejor, Eva, has tenido tantas cistitis.
Yo también, por cierto.
La cebra.
Porque no dormimos con cebra.
No, no, y yo por frío. Eso, por mi eso tengo yo tantas cistitis.
No, que luego si...
No, ya no, yo ya no tengo tampoco, pero porque me cuido.
Si practicas sexo y luego no te pones una ropa interior... Más riesgo todavía tienes.
No, pero eso tú lo dices por un lado, pero yo también creo, tengo otra teoría, y eso lo dice una chamana a la que yo le tengo mucha fe, y es que todos los días llevamos los genitales presos. Aunque sea a la hora de dormir, hay que dejar que el viento
circule. Que corra
circule.
El aire.
Sí, yo, y de verdad que lo creo, ¿eh? O sea, todo el tiempo ahí, ya sean hombres o mujeres, llevamos entre la ropa, luego la ropa interior... Por lo menos que llegue la noche, y si tú tienes unas buenas mantas o un buen nórdico o lo que sea buen que tengas, pues está bien que tus genitales se aireen un poco.
Sí, se airean, pero dentro de la cebra. Se airean, pero en la cebra. La cebra es grande y se airean
ahí. Los genitales y todo, ¿no? Un poco de desnudez.
Todo, porque es verdad que, no. Pasamos todo el día como aprisionando la piel, ¿no?
En verano, pues sí, muy bien eso de dormir.
¿Tú duermes con cebra, Felipe, que está muy calladito, ¿eh?
Estaba pensando...
No duermo con cebra.
En defensa de Alma sí que tengo que decir una cosa, que es, ya en verano igual no tanto, pero en invierno está el instante que tú no te das cuenta porque estás dormido, te das media vuelta, se crea un agujero en algún momento entre el nórdico y la parte de la cama, entra un frío que te mueres, no sabes de dónde, te despiertas evidentemente, intentas como medio inconsciente buscar algo con lo que taparte de alguna manera y a lo mejor tardas un montón y ya estás despierto irremediablemente. Ya fastidiado para toda la noche. Y probablemente.
Claro. Porque no dormiréis con nadie que haga así.
Y cistitis que te creó.
En mitad de la noche y haga...
Pero...
Que te robe todo el
dormir. Me extraña porque yo soy friolera como la que más.
Yo también.
Y no duermo... Pues vamos, nada. Es verdad que yo tengo la suerte ahora mismo de vivir en una casa que en invierno se puede caldear bien, pero por la noche apagamos la calefacción. Yo me pongo con esto bastante seria. Yo si duermo con alguien, el tema de la ropa es algo serio.
Hay que dormir desnudos.
Sí, sí, sí. Integral.
Pero a mí me parece una manera, no. De verdad lo digo, ¿eh?
Para mí es importante si me encuentro con alguien de repente que le resulta fundamental en no hacerlo.
Realmente me parece una manera de mantener ese hilo sexual, aunque no tengas sexo.
Sí, sí.
Pero el hecho de dormir desnudo me parece algo que mantiene la sensualidad alerta.
Sí,
despierta.
Sí, sí, a mí también, absolutamente.
Pero es lo mismo que eso, otras mil cosas que puedes hacer a lo largo del día, que parecen también como esto, que parece un detalle, ¿no? Una cosa tampoco, no necesariamente sexual o explícitamente sexual, pero con mil detalles, mil roces, mil... Esas cosas son esas pequeñas barreras invisibles, esos pequeños hilos invisibles que mantienen vivo ese tipo de cosas.
Sí, sí, ya os veré yo.
Dormir con alguien a mi lado vestido me da la misma sensación, y os vais a reír, que cuando tenía el abono transporte y me iban dando a un lugar. Era como que estoy perdiendo dinero. Estoy perdiendo
el dinero y el tiempo, Eva.
Sí, sí, el dinero y el tiempo. No, pero es verdad, yo siempre me sentía como me sacaba el abono transportes, que es un abono que hay en Madrid y que puedes montar de manera infinita en cualquier medio de transporte, y cada vez que me iba caminando yo pensaba, estoy perdiendo aquí, estoy perdiendo cosas. Pues esto es lo mismo, si yo duermo con alguien y ese alguien está vestido o vestida...
Saber que se puede quitar en el momento de que quieras.
No, pero es que no es solo... Porque si no, parece que la desnudez solo forma parte de un acto sexual. Y
no,
a mí me parece
no.
Que La desnudez
cosa... para que no, que luego yo me ahorro unas anginas así de caballo. No, ni
a también es verdad que a lo mejor por eso
unos abuelos, ¿no?
Estoy yo siempre enferma.
Claro, tú puedes tener una situación...
O todos en los centros de salud como locos y ahí a colapsar.
Siempre enferma, ¿no? Pero que es verdad que a lo mejor la garganta te duele.
Claro, tienes cistitis, media de la noche quieres ir al baño, vete tú desnuda hasta el
eso
baño.
Eso te iba a decir, es que vamos.
De frío, y ya es un momento también peligroso.
No, pero con cistitis ya estás malito, ya es otra
con
cosa.
Con cistitis ¿sabes? ya tienes tu bolsa de agua caliente ahí bien apretada.
Ya, un en desnudo. Medio de las piernas.
Cariño, exactamente. Exactamente. Cariño, tráeme agua.
No, pero es que
¿sabes lo que funciona mejor que en mi experiencia?
Los saquitos de pulgas.
¿Eh?
No.
¿Cómo?
De cerezas,
sí,
de huesos.
De
no.
Huesos, de que no, yo no, le digo, no. Me le llamo el saquito de pulgas.
Mira, mi abuela decía, y yo creo que tienes razón, que más que el agua caliente es abrazar con los muslos una botella de cristal con agua muy caliente.
Con agua muy caliente. Pero fíjate que este año en El Salvador, una chica amiga había pillado cistitis también por un encuentro sexual, y allí la recomendación es que te laves con el agua más fría que puedas. Eso fue lo que le dijo la osteópata.
Pero si, y cuando si salió... también se puede coger una cistitis por enfriamiento, sí, por sentarte sí, sí, en unas escaleras frías.
Pues eso fue lo que le dijo la osteópata.
Mira, yo creo que no deberíamos hablar esto, a ver si no, nos va a dar. Porque es que me estoy poniendo mala.
Pero bueno, en cualquier caso, desnudos sí.
Franela desnudos, también.
Desnudos, cebras, sí. Viva las cebras.
Tú, Felipe,
yo
tú
me inclino más hacia la desnudez que hacia la otra parte. Pero entiendo que en determinadas circunstancias...
Hombre, a lo mejor en Polonia...
Hombre, claro.
Yo no lo sé, igual hay...
Que vengo de Murcia, hola. Que yo en invierno hace 50 grados.
Has dicho hola y no oli.
Es que he dicho hola por indignación ya.
Me habéis forzado a decir hola.
Es que vamos,
fíjate, es que
el invierno más duro en Murcia son 40 grados. No, aquí vengo yo y necesito, no cebras, necesito toda la manada para mí, para mi pantalón.
Tú esto lo introduces antes de, cuando ya vas a dormir con alguien por primera vez, tú dices, ¿qué te iba a decir? Que yo duermo con cebra.
Ah, no, no. Si vienen a mi casa...
O das directamente el sopapo así, claro, con la visión.
Si vienen a casa, oye, mira... Hola,
es como la prueba.
Hola, esta soy yo y esta es mi cebra. Y si voy a casa ajena...
Es una prueba. Pues te lo llevas.
Yo mi mochila.
¿De verdad?
Hoy puedo tener alguno más de glamour. Pues a lo mejor un poco de... No sé.
Oye, Amalio, ¿tú cómo duermes? ¿Cómo duermes, Amalio? Vamos a saber las intimidades de Amalio.
¿Qué ha dicho? ¿En pijama? Le
en
raro.
Pijama grunge. ¿Y eso
en
qué
pijama
decir?
Grunge. Una camiseta...
De cuadro rojo y negro. Y
¿Amalia,
todo,
de verdad?
Todo, ah, arriba camiseta, o sea, pantalón. Ah, yo ya me lo imaginaba botonadito hasta el cuello. Yo también. Vamos, ya tal y como es Amalia.
Pero
vamos,
¿todos los, tus pantalones son de cuadros rojos y negros?
Dice que de otro tipo de cuadros, pero siempre de cuadros.
Típico de cuadros.
Siempre de cuadros, porque hay alguna razón en tu ser Virgo o... Ah, por el grunge. ¿Grunge? ¿Qué quiere decir grunge?
Es una tribu urbana.
Grunge es un tipo de moda, el grunge, ¿no?
Chico grunge. Sí, bueno, sobre todo se aplica a la música, pero sí que englobaría...
Al pijama también se puede aplicar,
una actitud, este rollo de... A ver, las camisas abiertas de cuadros, camiseta por debajo, este rollo desgarbado y un poco de lo que he pillado en el armario, sin un orden aparente, yo sí me lo pongo... Es un poco impostado muchas veces, también hay que decirlo, sí, que pasa sí, en ocasiones, pero como pasa en todo tipo de estética.
Vamos.
Pero sí que es cierto que otras veces, los tíos en general somos, yo creo que un porcentaje de grunge lo tenemos todos, porque a lo mejor
por
socialmente,
¿no?
Socialmente no estamos tan acostumbrados a conjuntar, ¿de acuerdo? No estamos tan educados para conjuntar, entonces... Coges una camisa, las camisas de cuadros van fabulosamente con todo, o eso nos parece a nosotros.
Eso te iba a decir,
eso lo combinas
digo,
con eso, unos vaqueros.
Es una opinión subjetiva, ¿eh? Pero es una cosa difícil de combinar la camisa de cuadros.
No, son prendas muy ponibles, porque no te importa cómo queden. Y eso lo transmites en la actitud. En el caso, ¿es exportable a los pijamas? Sí, yo creo que sí.
Pero bueno, de todas maneras estoy descubriendo, cosa que no había pensado nunca, que la manera en la que dormimos, la vestimenta o no vestimenta, es que define bastante a las personas. Porque, por ejemplo, Andrés Arconada tiene toda una colección de pijamas de Disney World. De Disney,
yo tengo algunos,
Disneyland París. No, pero es que Andrés los usa. Los usa, o sea, si
me temo que Alma también, ¿eh?
A Andrés Arconada...
Pero esos son los de temporada ya un poquito más caluroso.
Ya, pero vamos a ver, o sea, Andrés Arconada con un pijama de Mickey Mouse. Andrés Arconada mide casi 2 metros, es muy grande. Y algo desgarbado, como todas las personas que son altas, os lo imagináis. Yo creo que esto define de algún modo a las personas.
Mira, yo me acuerdo, yo tengo unos primos políticos que se fueron a México de viaje de novios y entonces nos contaban luego, bueno, entonces, claro, íbamos a echar una cosa, no, ellos no suelen volar mucho. Y entonces íbamos a echar el equipaje de mano y nos dijo la de la agencia de viajes, tenéis que echar lo imprescindible, pero solo lo imprescindible. Y yo digo, pues echaría el cepillo de dientes. Y dice, y echamos los pijamas, claro.
Qué mono.
Dice, entonces echamos los pijamas y yo pensaba, pero lo imprescindible, pero lo imprescindible. Claro, pues si a lo mejor parábamos en un hotel,
claro,
iban a volar en business o en primera o no sé qué, y hacían una escala y les llevaban a un hotel. Y digo, ¿pero echan los pijamas? Y yo, es una cosa que yo cada vez que me voy de viaje, se me, o sea, bueno, usas, se te olvida y a lo mejor llegas a casa de tu padre y es como, uy, vas a dormir en el salón, hija. Papá, déjame un pijama.
Claro, claro, claro.
Sí, eso suele pasar. Sí.
A mí eso jamás en la vida.
No, no.
Lo primero que meto es la maleta.
Pero estoy con mis hermanos, que mira, muy grunge, pero ellos no viajan y mira que viajan a ningún lado sin sus zapatillas de estar en casa.
Ah, bueno, eso, a eso iba a ir yo. ¿Eso? O sea, ya que saben...
En pelotas, pero con sus zapatillas de estar en casa.
Ya que saben, mira, a mí me gusta dormir desnuda, pero me gusta la bata. O sea, yo me levanto...
Vamos, es que encima se mete
y yo tengo mi kimono largo hasta los pies,
bueno,
¿eh? Porque
y yo tengo
me gusta...
mi kimono porque me lo trajo allá de Japón.
Pues ya está,
también.
¿Pero lo usas o no?
Hombre, claro que lo uso.
Pues eso, yo pero ese
kimono
mismo...
Es que los que
mismo,
dormimos desnudos, cuando
claro,
nos levantamos, te tienes que
falta,
poner algo de manera
falta
inmediata.
Bata, hace falta bata.
Que lo de las zapatillas, aparte las
Y las zapatillas casa, es fundamental es para mí, ¿eh? Porque yo siempre me pongo
si
zapatillas
no te
despartes, en cuanto
te pegas mala leche.
No, yo también. ¿Yo descalza o zapatillas?
No,
descalza.
No,
jamás en la vida de Dios.
¿No? Jamás en la vida de Dios, no, yo tampoco. No, pero ¿zapatilla qué tipo de zapatilla? ¿Que coja todo el pie o que deja el talón suelto?
Yo tengo dos. Una cuando mis hermanos y yo tuvimos un bar que mi madre nos regaló a los tres un par de zuecos de enfermeras. Y hace de esto 10 años, ahí los tengo, impecables. Y luego, ya en invierno, yo le dije a mi padre, papá, para Reyes, regálame unas zapatillas de estar en casa de las que te agarran todo el pie.
De felpa, de,
sí, de,
bueno, de las de viejecito.
Un pantuflo.
Sí, además, de estas de botita que metes y tienes el pie como bien resguardado.
O sea, con botita, va. No.
Yo tengo las de...
Con botita.
Fíjate, es que tengo
yo voy con lana cocida, ¿eh?
Ay, no, yo es las de padre pura y dura de suela dura.
Sí.
Yo porque eso de ir
con
suela
blandita. Ah, pero con talón suelto.
Con talón suelto.
Ah, pero esas
eso de ir con
sí,
esas,
sí.
Esas zapatillas son modernas que las puedes enrollar, que son... Uy, me...
no.
Que vas como descalza.
No, eso no.
O esos calcetines con cosas en la... Oye,
yo o descalza o zapatilla abrazapiés.
¿Y tú, Felipe?
No, zapatilla con talón al aire, pero que sea como mullidita, también para que vayas como...
¿Ves? ¿Y Amalio? Ah, como Felipe, bueno, Amalio y Felipe son bastante
Virgo,
parecidos.
Son los dos Virgo.
Son los dos Virgo.
Yo soy Acuario, ¿eh?
Como Allanta. Como Allanta.
Pues Allanta no,
hermano.
Pues Allanta y el pijama de cebra, ¿dónde lo tienes?
No lo tengo, ¿eh?
Te voy a regalar uno para Reyes.
No.
Sí.
No, de verdad que voy a tener un problema matrimonial.
No, no,
quita,
pero
quita esto.
Que ya verás cómo le gusta. A... Que tiene su toque.
Que Alma me ha regalado esto y claro,
yo,
el
regalo yo,
de León
costaría,
o alguna cosa de estas.
Me costaría mucho. Es como, y además, qué cosa más desagradable abrazar
a una cebra.
Tela, ¿no? Pero me da igual que sea cebra o abrazar
el
textil.
No, porque es súper suave, así, calentito, precioso. Ay, por favor. Mira, es que lo estoy echando de menos ahora y todo.
Pues
porque
nada.
Todavía no hace mucho frío.
No,
pero...
pues ya casi son las 3 de la mañana, que ya casi nos vamos. O sea que ya vas.
Ya voy, estoy poniéndomelo ya.
Ya vas.
Lo tengo al señor que me recoge.
Vente un día con él.
Claro,
hombre,
claro,
vente
por
un
eso.
Día con él.
Vente un día y...
Pues mira, un día que lo voy a echar a lavar, porque luego si te vas a acostar con él, pues...
No te digo que no lo haga. Cuando haga más frío, no te digo que no lo haga.
Y ya para rematar esta sextulia en la que hemos hablado prácticamente solo de cómo nos preparamos para meternos en la cama, ¿cuál es el atuendo más absurdo de alguien con quien nos hayáis ido a la cama, que se haya metido en la cama con vosotros y hayáis dicho, de verdad? ¿No?
Yo la verdad...
¿No recordáis nada? No sí, reseñable.
Pero que se haya metido en la cama así...
O sea, que de pronto
pareja.
Hayáis visto que tenía algún tipo de costumbre al meterse en la cama, que rara.
¿Pero tiene que ser una costumbre de vestuario, de indumentaria?
¿De vestuario o de carácter? ¿Alguna cosa...?
Yo de vestuario, gracias al cielo, no. Siempre he compartido la desnudez. Pero yo tuve una pareja que cuando había que acostarse, vivimos juntos bastantes años, y tuve que sufrir esto bastantes años, había que poner el ventilador.
¿En invierno también?
En invierno y en verano, porque Pablo necesitaba escuchar un ruido constante que lo aislara de los nuevos gatos del barrio, de los bebés que acababan de nacer, de los perros que pasaban 4 manzanas allí, que él también los escuchaba, hasta que ya 3 años después dije, ¡esto se ha acabado!
Oye, ¿y unos buenos tapones? ¿Los venden en farmacia a un precio módico?
Oye, es que el ventilador conllevaba tapones también. O sea, es que dormía con tapones y ventilador.
Esto es motivo de divorcio.
Sí.
¿Alguna más?
Ya me consta que ya no lo hace.
A mí también ha mejorado
mucho.
Pero sí que nos enteramos tiempo después en una charla así de amigos, una persona que conocíamos se había ido a la cama con otra persona que conocíamos, con un chico que conocíamos, y claro, nos contó este momento de... Claro, qué poco sexy es ir a la cama con una persona y que lleve estos calzoncillos tipo de película de John Wayne, que es una muda entera que te coge hasta los pies... Claro, es el típico día que no sabes que te vas a ir a la cama con nadie, yo entiendo.
Hoy pues vas al baño.
Pero claro, a esa otra, pues claro, haces pero algún
te
tipo
los quitas
de... Pues,
no, y... este no, no llevo ropa interior.
Y... entramos como no un par de años después de que aquello sucediera y fue como le preguntamos a esta persona, ¿pero tú cómo te puedes callar esto 2 años conociendo todos al otro implicado en todo esto? ¿Cómo no nos lo puedes decir? Haya pasado bastante tiempo.
Bueno, yo juro que no me pasó a mí, ¿eh? Que no estoy diciendo lo típico de una amiga bueno, claro, me ha dicho claro. Y tal y cual. Prometo que no fue a mí, porque además si no lo diría, pero efectivamente una amiga, muy amiga, me contó que se ligó a un señor así por la noche y nada, y se fueron a casa del uno o del otro, no lo sé, y él iba vestido pues con la clásica americana, digamos, y debajo un jersey de cuello alto, ¿no? Como el que yo llevo ahora. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues empezaron a besarse, a tal y cual, y él tenía cierta resistencia a quitarse la americana, ¿no? Y ella no entendía por qué, y había como un cierto forcejeo para quitar la americana, y ya por fin, bueno, ya la cosa
fue a mayores.
Fue a mayores, y entonces él finalmente se quitó la americana, y ella se dio cuenta, bueno, y él tuvo que confesar también, que en lugar de llevar un jersey entero, completo, porque no quería llevarlo porque le daba calor con la americana, pero sí le gustaba el look del jersey de cuello alto con la americana, llevaba una especie de babero que simulaba el cuello del jersey con, digamos, la pechera, pero no tenía ni mangas ni espalda. Y claro, imaginaos el ridículo.
¿Cómo que no tenía?
O sea, es como si tuviera solo la parte de adelante del jersey. Como un jersey babero y que se juntaba con unos elásticos y todo el otro lo tuvieras al aire.
Ay, por favor. Y que dijo, claro, eso hay que tomárselo
pues
a broma.
Se acabó ahí
eso
la
hay
cosa.
Que decirlo
no,
lo
no,
antes
no,
posible.
No, o sea, claro, hay que decirlo inmediatamente.
Y además así como en tono de humor, como me encantaría desnudarme delante de ti, pero es que si te enseño cómo voy...
Ahí ya, ella lo vio y se...
Hombre, es
no,
que eso...
es muy, muy duro, muy claro, duro.
Se fue.
Sí, no, la cosa no...
Hombre, es que...
Es un repelente sexual poderoso, sí.
Es que sí, le dio bajón. Le dio bajón.
No, es que...
Pero te lo contaba al día siguiente.
Pero si te lo cuenta...
Nos moríamos, estuvimos años tronchados.
Si te lo cuenta como
historia.
Una chirigota, yo creo que la cosa hubiera ido a más.
Ya, pero, o sea, alguien... O sea, tú te vas a... De verdad, ahora en serio, no por ser racista de ninguna manera, te vas a liar con alguien que va vestido de esa guisa. ¿Realmente alguien que es capaz de ponerse un jersey de cuello alto falso? Eso esconde más cosas, Eva.
Es, por supuesto que esconde más cosas.
O sea,
pero,
esconde cosas.
Yo, o sea, creo que también la manera en la que uno reconozca ese tipo de aficiones que tiene
claro.
Puede llevar ya. La cosa por un lado o por otro.
A lo mejor se lo hubiera confesado con...
Una cosa es que alguien sea excéntrico y otra cosa es que alguien sea paranoico. Que no es lo mismo.
En fin, señores, hasta aquí hemos llegado, Eva.
Buenas
Gracias,
noches.
Buenas noches. Amalia, un placer. Felipe, hasta la semana que viene estáis pensando en la gestión de cuello alto.
Sí, ahí está, ya he dicho, Felipe, un placer.
Amalia, Alma. Amalia
ya,
está muy
me
bien.
Me ha crucificado ya con lo del pijama.
La última vez que vienes a la sextulia, Alma, ya lo tienes claro.
No, ya la próxima semana estás donde Amalia y Almo viene aquí. Bueno, nada, ellos se ríen, pues ha realizado el programa Alma Varela, Amalio Varela, y a todos vosotros ya sabéis que mañana a partir de las 12:30 de la noche más sexo aquí mismo en el radio. Me